¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a un episodio más de Estos son mis amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo como invitado a un buen amigo. Su nombre es Will Mascareño. ¿Mascareño está bien dicho?
Mascareño.
¿Mascareño? Ah. Mascareño.
Pero realmente no es mi nombre, pero...
¿No es tu nombre?
No.
¿Por qué es Will? Eso tenía esa duda.
Mírale, sí, sí.
¿Es un apodo o qué?
Es un apodo. O sea, okay. Viene todo desde que estaba chiquito. En realidad me llamo Guillermo. Guillermo Mascareño. Pero Will fue como que desde chiquito, mi mamá. Mi mamá me decía Will.
Ok.
Y de ahí se transforma a Will North, pero pues por YouTube.
Ese ya es por la página, ¿no? Sí. A mí me decían Goyo, güey.
Goyo.
Qué loco, no me llamo Gregorio.
Ajá, Gregorio.
No me llamo, güey. Así me dicen. Y la gente que me conoce de chico o de niño o lo que sea, ajá, me dicen Goyo. Entonces,
Goyo.
Sí. Y hay gente como que me... ¿Por qué te dicen Goyo? Es una historia muy larga.
Ni Turi ni nada.
Mi papá me decía gordo, güey. Entonces, como yo no puedo estar muy chiquito, no puedo decir gordo, me preguntaban como, ¿cómo te llamas? Goyo. Y así se me quedó, güey. Hay familia me dice, sí, es una pendejada.
Suele pasar. Pero ahí viene, de ahí viene mi nombre.
Mira, curiosamente, voy a arrancar este episodio porque siempre los presento. Y hablando de apodos, yo creo que yo te voy a poner mi propio apodo, güey. Ese es un buen bautizo, porque cuando yo te empecé a seguir y cuando empecé a ver lo que andabas haciendo, uh-huh, y a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención. Yo sigo a una persona que parte de lo que quería platicar contigo, que es lo que te comentaba ahorita antes de empezar a grabar, era si sabes cómo hay muchas personas que crean contenido, que hacen cosas para redes sociales, que obviamente se inspiran, ¿no?, en otras personas de lo que están haciendo y encuentres como una similitud y todo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que es que tienen la misma esencia. Yo sigo a una persona que... Y se empatan muchísimas cosas con lo que vamos a platicar, con lo que estás viviendo tú ahorita. Porque esta persona que yo sigo, se me figura que tú eres esa versión en latino, güey. O en mexicano, si lo quieres manejar de esa manera. Pero no sé si lo sigas, porque tu contenido no es muy parecido, pero es con la misma esencia. Uh-huh. No sé si lo sigues, se llama Peter McKinnon. ¿Lo sigues?
Ah, sí. Sí, lo sigo desde que estaba, yo creo... ¿Cuándo fue? 2020 también, yo creo.
Ahí lo empecé,
2019.
Y ese vato, el empieza... Porque la historia es como también muy parecida, ¿no?
Fíjate, o sea, que nunca he escuchado la historia de este vato.
Porque tú dejas de trabajar, o sea, renuncias a tu trabajo en la pandemia para dedicarte 100% a esto, ¿no?
Sí, sí, sí pasa.
¿Y qué? ¿Pero cómo lo decidiste tú? Ah, o sea, porque, ¿sabes que me quiero ir a esto hacerlo? Y voy a usar un chorro como de pinches...
cuestionamientos de Gavin.
No, no, de relaciones porque literal, y no es como que lo estoy exagerando en nada, es como... parte de tener esa experiencia de personas que se dedican a hacer ese tipo de contenido, cae siempre como en las mismas etapas y en las mismas partes.
Okay.
Y se me hacía muy cura porque no es un tema como de 100% compararlo, uh-huh, pero es como cuando te empecé a seguir y lo empecé a ver, era como que este vato va por ese camino, ese güey la va a tronar por ahí. O sea, trae todo para hacerlo. De seguro es como que el mismo pinche paso, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito nomás antes de que arranquemos con el cotorreo. ¿Cómo dejas que hiciste ver?
Ya sé, todavía ni siquiera, ya empezamos y ni siquiera dije, hey, gracias por la invitación. Nos fuimos directo.
No, bienvenido. Sí, así, fíjate que es que así es, porque ya teníamos platicando sí, como unos 15 minutos. Estábamos
o 20 aquí o 30.
Sí, bueno. Entonces ya como que toda esa parte se...
Sí, se la brincamos, pero pues sí. Gracias otra vez por la invitación aquí.
Memo, bienvenido.
Gracias. ya se me voy directo así lo que me preguntaste porque... cuando empecé... sí, fue en el 2019. No, 2019, 2018. Cuando empecé a hacer videos... Pues es que si nos vamos a hacer de cuando empecé a hacer videos estaba mucho más morrillo. O sea, pero sí la inspiración, así como dices, de Peter McKinnon, la agarré en el 2019.
que dije, sí fue tu inspiración este vato.
Sí, sí, machín, porque sí lo miraba y decía, órale, qué curada ese contenido, pero estaba más enfocado en la fotografía.
Sí, cuando empezó, sí.
Sí, cuando empezó a hacer, era pura fotografía, edición de fotos en Lightroom y todo eso. Y yo en ese tiempo no hacía fotos ni nada, o sea, hacía más bien videos, pero... ¿Cómo estuvo cuando empecé con el contenido? En el 2018 fue cuando agarré mi cámara, la Canon M50, y la agarré, no me acuerdo si este vato entrevistó, creo que entrevistó a uno que se llama, ay, ¿cómo se llama este vato? También es de Canadá, los dos son de Canadá, pero hacía historias para Instagram. Me acuerdo que cuando empecé apenas estaban saliendo las historias para Instagram, todavía, o sea, pasaron de fotos a historias, y este vato hacía unas historias bien curadas, o sea... Como contando su día, pero de una manera dinámica, ¿no? Nomás de
sí,
que
era cuando onda,
que
sí.
Estoy aquí, bla, bla,
empecé
bla.
A hacer café en la mañana. Que el vato se pega un chingo. Ahorita que hablabas de las cafeterías, el vato se pega un chingo en el café.
Sí, man.
De más, a veces, para mí. Pero es su esencia del vato.
Sí, tiene como... una vibra bien curada de hacer las cosas... Que quién sabe que tiene otras marcas, ¿no? Porque, o sea, aparte de... No sé, marca de la mochila que tiene, sus cuadros, o sea, tiene un chingo de marketing de acuerdo a su nombre, sí. Pero porque ya lleva un chingo de tiempo haciendo su contenido. Y bueno, volviendo otra vez al tema de cómo comencé, fue porque él entrevistó a un creador de contenido que hacía historias, hacía vlogs más bien, porque mi plan cuando empecé a hacer videos era vlogs, yo quiero hacer videos de mi vida, pero al final te das cuenta cuando, bueno, no sé, las personas que quieran hacer vlogs o que se han hecho eso de grabarse en su día, a veces es difícil el hecho de grabarte y decir, a ver, ¿qué cuento? Claro. ¿Qué le puede interesar a alguien más de lo que estoy haciendo? Y después pasa el tiempo y te das cuenta que, güey, hay gente, a la gente ni siquiera le interesa lo que hagas si no lo estás contando de una manera entretenida.
Claro. Pero es como que bien personal eso, ¿eh?
Sí.
O sea, es bien personal de creer que la gente no le interesa si no lo haces de una forma entretenida. Pero al final la gente sí es bien chismosa, güey.
Sí, sí, es lo que
o sea,
también...
Si de cierta manera tienes como que algo que tirarle ahí, la raza le encanta.
Tienes que encontrar, yo creo que ese... Es que no sé cómo decirlo, esa parte que la gente lo engancha.
La conexión.
Ajá, una conexión. Entonces, cuando empecé a hacer videos para, pues, YouTube principalmente, fue cuando estaba en la prepa, poquito antes de la prepa. Creo que tenía como 15. Cuando empecé a hacer videos así de con el teléfono. Porque empecé a grabar videos, pues no sé, con amigos en la prepa. El primer video sí que grabé así bien, bien, que dije, ¿sabes qué? Esto sí tiene como que más potencial. Fue hacer como un mini cortometraje de zombies. Porque desde chiquito siempre me gustaron los zombies. Entonces quería hacer como una historia que tuviera que ver con, pues, con zombies, con los que escapaban, los sobrevivientes. O sea, ese era mi plan. Y compañeros de la prepa fue como que, ah, Simón, porque... O sea, antes...
Y jalaron hacerlo.
Sí, sí, sí. Porque sabían que dibujaba. Entonces les mostraba mis historietas de que, hey, ¿sabes qué? Pues va a pasar esto, va a pasar esto. Y me acuerdo que esa oportunidad nos las dio una maestra. Estaba creo que en quinto semestre de la prepa. Y la profe quería que hiciéramos una obra de teatro. Me dijo, hagan una obra de teatro y todos tienen que participar. Y yo dije, profe, ¿y si hacemos mejor como una película? Y ya la profe me dio la oportunidad. Y dice, pues está bien, nomás que participen todos. Y yo me organicé con todos, yo los dirigí, yo les dije lo quieren hacer los zombies, me ayudaron ahí en maquillaje. Todos éramos de que, ¿qué teníamos? Como 15, 16, 17. 16, 17 más o menos, 16 o 17 años. Y
andas grabando películas de zombies.
Ah, es un video así de con el teléfono y ahí está en el YouTube, mi canal. Y de ahí, o sea, me dijeron, hey, hay que grabar otro. Y grabamos otro que tenía que ver con algo paranormal, así como desaparición y la madre. Estábamos grabando un documental según. Y tiempo después ya me empiezo a interesar por mejorar la calidad del contenido. Y creo que es cuando me compro la cámara, la Canon M50. Por lo mismo que miré el video en YouTube de este vato. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama. Sé que lo entrevistó este Peter McKinnon, pero no me acuerdo.
¿No es el pinche vato feo de Nueva York?
No, Casey Neistat no.
¿Cómo se llama ese güey?
Casey Neistat.
Ese también. Ese es bien compa ese güey.
Sí, no, este vato también, pero también vlogs totalmente. O sea, esos han sido como que los que me han inspirado un poquito más en crear contenido. Porque, o sea, sé que hay mexicanos y todos que hacen otro tipo de contenido de que Simón vlogs. Pero no sé por qué me da por ver más el contenido de otra parte que los de aquí. Por ejemplo, Luisito Comunica, otros creadores de contenido, No sé por qué. He visto algunos videos de Luisito o Alan por el Mundo que hacen blogs de viajes y todo eso.
Pero lo ves en inglés.
Ajá, no sé por qué. O sea, desde que
consumimos así es. Es un tema muy de frontera, güey.
Está bien raro.
Pero ese es, abro la pauta de eso, está muy chingona, porque nosotros, o sea, y nosotros hablando como nosotros aquí de frontera, estamos muy acostumbrados a consumir el producto que no, que es americano, ¿no? O que está en inglés, o yo como en este caso, Peter McKinnon. Pero la fuerza que no todos vemos, y esa era parte como de lo que te quería platicar, era como entarte o no sé qué podría ser, era que seas cuál es como la clave más grande que tuvo Mr. Beast para romperla bien cabrón, ¿verdad?
Ese es otro tema también que yo Mr. Beast lo acabo de conocer apenas hace un año, no, menos de un año, yo creo. Este año empecé a ver sus videos así como, ¿quién es este güey?
Y nunca has visto un video de ese güey en español, ¿verdad?
En español traducido, sí.
¿Ah, si los has visto?
Sí.
Yo nunca, güey. Nunca he visto uno, pero existen.
Sí.
O sea, el vato, su fuerza más cabrona fue que todo su contenido lo empezó a doblar en un chingo de idiomas el mismo contenido, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que es como que nosotros lo vemos como que no, es que van a decir o van a pensar que estoy, no sé, como que tal vez replicando un modelo que ya existe que es americano, ¿no? Y no lo hacemos.
Ok. Como pero, por miedo que lo copies, que estás copiando el
Simón. Y la verdad es de que si tú es mucho más fácil que tú lo puedas replicar a tu idioma. Porque yo he visto muchos cabrones ahorita que traen todo el desmadre de que también es mucha madracera. Hay un cabrón que decía que hacía recetas de comida. Y un ejemplo es como, yo soy el tal creador de contenido, pero en latino. O sea, lo que hago, güey, se lo copié a este vato, es inglés o que es chino o lo que tú quieras, pero soy el latino, ¿no?
Simón.
Antes de que me jodas, ¿sabes
sí, cómo? Sí, se adelanta que lo vayan a decir, hey, lo estás copiando. No, yo te estoy diciendo que lo estoy haciendo casi como lo está haciendo este vato.
Simón.
Es una buena estrategia. De hecho, hay un chorro de gente que les... O sea, yo... he estado viendo más recientemente que han estado saliendo... Bueno, no sé si ya más gente lo ha visto, pero recientemente han salido como personas que han estado no investigando el contenido de Mr. Beast, que han estado copiándolo muchísimos otros de aquí, de México, de latinos, de la India. Un chingo de personas que están copiando el contenido como lo hace él y les funciona. Como si haya encontrado el secreto para tener éxito en YouTube.
Claro.
Pero es muy diferente el tipo de contenido que hace él, al que hago yo, o al que haces tú, o de cocina, o sea. Pero sí, sí funciona si lo replicas de alguna manera y le añades tu estilo o le buscas otra cosa. Por eso también cambié de blogs, o sea. Bueno, vamos para allá también cómo fue que empecé a cambiar mi manera de crear contenido en YouTube. Porque sí, o sea, empecé con las historias de Instagram, después me fui a YouTube para hacerlos un poquito más largos. Porque me acuerdo en ese tiempo acababa de salir de la universidad. Yo estudié psicología en la UABC aquí en Ciencias Humanas en Mexicali. Estudié psicología, pero iba a estudiar ciencias de la comunicación. Y no me gustó. Dije, siento que está más enfocada a la radio y al periódico. Y dije, no.
Madre, o sea, ¿qué estudiaste tú, Héctor?
Medios
audiovisuales. Medios. En ese tiempo, medios no era... Es que bueno,
muy cerca el Héctor.
No sé, ¿cuántos años tiene Héctor?
29.
Ah, cabrón. Bueno, en ese tiempo, pues yo tengo 27. En ese tiempo, medios no lo ubicaba. O sea, yo nomás estaba entre comunicación y psicología. Nunca escuché medios, nunca escuché cine. Y me gustaba mucho el tema del cine y todo eso. Pero no sé por qué no me fui a medios. O algo que tuviera que ver con diseño. Porque desde la secundaria, te digo, o sea, me gustaba dibujar, me gustaba hacer las caricaturas, los cortometrajes. Pero no sé, algo yo creo que me inspiró o por la cual me fui a la facultad esa en Ciencias Humanas es porque mi abuela quería que fuera reportero. Me miraba como que la tele y la madre, y dije, pues bueno. O sea, yo con plan de cumplirlo, bueno, pues voy a hacer algo que dijo mi abuela, ¿no? Pero ya tenía esa como que chispa de que tuviera que ver con video, con audiovisual.
Siempre te gustó.
Ajá. Pero, me perdí, ¿en qué estaba? ¿Cuál era el objetivo?
La transición.
La transición, sí. Ya sé. Entonces, en la uni hacía así blogs, o sea, grabava mi contenido nomás que iba a la universidad y cotorreaba. Pero después me acabaron así de que, güey, a la gente no le interesa. Me miraban 20, 30 personas y era como que, no lo sé. Y me desmotivaba de alguna manera a decir, güey, me están viendo un poquito. Digo, sé qué pasa, que hay personas que pasa lo mismo. Pero, o sea, yo me sentía como que no... Estaba bien difícil hacer el contenido solo también. Aparte de que vivo bien lejos. O sea, ¿qué voy a grabar allá en el valle donde no hay nada? Están las parcelas, está el cerro, hace un calorón. No puedo andar afuera grabando con un teléfono o con la cámara porque se apagan porque se sobrecalientan. Sí, es un pedo.
Dínalo.
No, es un pedo. Y también cuando trabajé también más recientemente con el teléfono, no, hombre, fue un rollo también con el clima. Entonces.
Mételos en la hielera. ¿Qué les
ándale,
¿qué les poníamos, Héctor?
Hielo y steaks congelados.
Ah, le poníamos pedazos de carne congelados.
A la madre. A mí también me pasó que grabé un cliente también y llevaba una hielera yo. Y me acuerdo que la cámara se me apagó y la dejé un ratito así en la hielera. Porque estaba bien caliente.
Sí, pero bueno, es un paro.
Sí, es un paro. Después de este rollo, entonces en la universidad grabo los vlogs. Estaba en el rally de la universidad y grababa como los eventos y grababa ciertas cosillas ahí de lo que se hacía. Y estaba curada, pero, o sea, siempre lo vi como un hobby. Salgo de la universidad y empiezo a trabajo en, ¿cómo se llama este? Televisa, en American Express. Y me acuerdo cuando, a ver, ¿cómo estuvo el pedo? Ah, ya me acordé, de aquí está la transición. En la universidad.
Trabajabas en Televisa para American Express.
Ajá.
O sea, tú eres el hijo de la chingada que me hablaba, pues.
Probablemente. No creo. No, imposible. Pero antes de eso, la parte importante de la transición aquí es que, pues, en la universidad aprendí un chorro de cosillas. ¿Cómo se llama? De psicología. Pero más de la experiencia de lo que me enseñó la universidad fueron en el ambiente en el que me rodeaba, porque sí era mucho de salir y mucho cotorrear con amigos, pero siempre miraba como esta parte de es pura peda y dónde está el hacia dónde vamos, o sea, claro, mis habilidades. Entonces, me acuerdo que en 2014, esto fue lo que me llevó a todo lo que está pasando. Llevé un curso o un taller más bien de neuromarketing, creo que se llamaba. Estaba en ese tiempo, era como el boom ese de neuromarketing.
¿Qué es neuromarketing?
Jürgen Klarik se llamaba el vato este. Es cómo venderle a la mente sin vender. Ese libro así se llama. Venderle a la mente, no a la gente.
Así, ah, sí, ya me acordé cuál es.
Es un libro azul.
Sí.
Ah, pues
sí.
Yo fui a un taller de este vato. Okay. Ahí en Tijuana. Fue un taller de este vato y me llamó mucho la atención cómo tomamos las decisiones. No me acuerdo exactamente por qué fue que tomé ese curso. Y dije, voy a ir a esta madre para aprender ventas, porque dije, a ver, ¿qué habilidad me puede llevar a tener más éxito en la vida, tanto económicamente como, no sé, socialmente? Entonces dije, ventas. No me acuerdo cómo llegué a ese punto de decidir aprender ventas. Entonces tomé ese curso y se me hizo muy interesante esta parte del neuromarketing. En ese tiempo te digo, no sé. Entonces compré el libro y leí las primeras tres páginas y ya después no lo leí, pero en las primeras páginas te recomendaba un libro que se llamaba Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Y leí primero ese libro. Y yo creo que ese libro de Los secretos de la mente millonaria fue el que me ayudó a tomar la decisión de, pues, digo, no tener éxito. No tener éxito, sino hacer algo diferente a los que estaban haciendo mis compañeros en la uni, que nomás era tareas, pedas y nada más. O sea, era el cotorreo de la uni, cotorreo nada más así. Entonces dije, a ver, quiero hacer algo diferente porque me pasaron ciertas cosillas salir en la uni con compañeros de que me robaron un teléfono, tus amigos, bueno, mis amigos, no sé, o sea, había un cotorreo bien raro de, ¿cómo se llama esto? Se sentía muy superficial el cotorreo con ellos, pues. No era como tan padre el hecho de hablar de otras cosas, siempre era lo mismo, pues.
Sí.
Entonces yo
carros, viejas y dinero.
Sí, bueno, fue, no. No, o sea, era el cotorreo más, o sea, bien superficial, o a veces, ay, no sé cómo decirlo, pero dije, a ver, quiero hacer algo diferente a todos ellos para como adelantarme un paso.
¿Qué edad tenías ahí, cabrón? Porque esa madre no lo agarras a esa edad.
Yo tenía 19, 18, no, 18.
O sea, este cabrón agarró a los 19 años, Berenice, lo que yo agarré hace como 3. ¿Sabes cómo? Y está bien chingón que lo hayas agarrado porque no lo puedes contar. O sea, no hay forma de que lo platiques porque eres diferente o eres raro en su momento cuando te sucede. Cuando ya eres grande, es generalizado, le pasa a todos.
Ándale.
Más que nada, yo creo que tú lo agarraste y lo aprendiste, podría ser como que un tema más maduro. Cuando ya estás más grande, es que te empieza a valer madre la
vida. Ya me acordé por qué me pasó ese rollo, porque empecé a cambiar la mentalidad. Tuve dos accidentes en los que casi, bueno, accidentes automovilísticos. Uno, porque casi me quedé dormido manejando allá en el valle. Llegaba de un viaje con mi familia de San Felipe y en ese tiempo estaba saliendo con la morra de allá del valle. Y llegamos de San Felipe y dije, voy a ir a visitarla. Y yo estaba emocionado, ¿no? Voy, y ya de regreso me quedo dormido y choco. Y me pegan un cagadón mis papás y como que eso cae en cuenta que, güey, estoy haciendo las cosas mal. Claro. Tiempo después en la uni me pasa algo similar, nomás que ahí sí no fue ni de peda, no fue ni por... Fue un accidente total, así de que iba por la carretera. De repente yo volteo a ver que está estacionado un tráiler así en la carretera. Y digo, güey, qué pedo. Y cuando volteo, este vato ya tumbó un señalamiento de los que decían... O sea, está saliendo de Mexicali o algo así.
Y gracias por visitar Mexicali.
Algo así, güey. Y aquí ya estuvo, ¿no? Porque, o sea, literal lo vi enfrente de mí y me va a cortar la cabeza. O sea, suena bien...
¿No lo viste hasta que ya estabas ahí o qué?
Sí, o sea, volteé a ver el... ¿Hace cuando volteé a ver el tráiler? Y cuando volteé enfrente, ya estaba esta madre la viga enfrente. No, mames. Y dije, qué pedo. No, bueno, no pensé eso en ese momento, pero dije, ya valió madre. O sea, en cámara lenta miré todo así, ya valió madre. Frené, me acuerdo que me estampé contra eso. Bueno, ya para no irnos también por ese cotorreo. Pero esas cosas fueron los que como que me dieron en cuenta de decir,
sí
detonan, la estoy cagando.
Sí detonan bien, cabrón.
Digo, la estoy cagando, tengo que hacer algo diferente, dije. Y de ahí fue en el que dije, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Salir mucho con mis amigos? ¿O este cotorreo de que mis amigos no están apoyándome? Que es lo mismo, nomás las pedas, la escuela. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer diferente? Y ahí fue cuando empecé a leer el libro este de Los Secretos de la Mente Millonaria. Dije, a ver, vamos a meterle cosas positivas a mi mente... Para, pues no sé, para alimentarla y no estar nomás con las pedas. Eso fue como mi impulso para cambiar mi rumbo hacia donde iba en la universidad. Porque, pues no sabían, yo en ese tiempo no había trabajado, no había tenido un empleo. Siempre había sido escuela. Y agarré un trabajo en una cafetería, en La Negrita. Aquí en La Negrita, en galerías, luego aquí en la Justo Sierra. Estuve trabajando como por medio año, yo creo, no me acuerdo. Porque después chocaron con la universidad. Entonces, con los horarios. Entonces, cuando salí de trabajar de ahí, me acuerdo que estaba en la universidad. Y dije, bueno, tengo que tener un ingreso extra. O sea, un ingreso para poder solventar los gastos de la gasolina y todo eso. Porque, pues, vivía con mis papás. Todavía vivo con mis papás. Pero en ese tiempo, mis papás me ayudaban con la gasolina. Pero dije, a ver... si yo quiero, no sé, también tengo que poner algo de mi parte, o sea. Y empecé a comprar galletas de Costco así en las cajitas de estas de 24 galletas y las empecé a vender en la escuela.
Ah, ok.
Haz de cuenta que llevaba una hielerita, porque pues ya sabes, pinche calorón. Llevaba una hielerita acá y le ponía las galletas para que estuvieran frescas. No congeladas, pero sí frescas para que no se derritieran. Y empecé a venderlas así por la facultad. Y me acuerdo la primera vez que dije, a ver... Ya había leído este libro de Los Secretos de la Mente Millonaria. Y sí me sentí un poco nervioso, pero dije, a ver, me tengo que arriesgar a que me digan que no. Y puede que sí las venda, puede que no. Pero tengo que hacer esto porque lo necesito y porque también quiero aprender a vender. O sea, ese fue mi primer acercamiento para aprender a vender. La venta de galletas en la universidad. Así era de que una caja al día, o sea, 24 galletas que vendía al día. Y ya después le fui subiendo de que dos cajas al día. Y me acuerdo una vez que llevaba tres... Y la última, que eso fue lo que yo creo que también me detonó, de decir, ¿sabes qué? Como te va formando, yo creo que el carácter todo este tiempo de que te digan que las personas te digan, no quiero galletas, no, o sea, no, están muy caras, o que te digan, no me gustan. O sea, puede que a la gente le incomode que les digan que no o que lo rechacen, pero yo sí me aventé a decir, ¿sabes qué? O sea, esto me va a ayudar en un futuro cuando salga a la universidad, me va a ayudar a si en un trabajo me dicen, no te necesitamos, no me voy a agüitar porque ya lo experimenté.
Ya aceptaste el rechazo.
Ah, o formaste como que el callo para decir, no hay pedo, no pasa nada. Entonces, una vez vendí hasta 7 cajas, me acuerdo que me levanté como a las 8 o 7 de la mañana y empecé a vender en la escuela y en la facultad, después me fui...
Es un negociazo eso de las galletas, Évere.
Saqué, me acuerdo que esa vez, 1,300 en un día. Bueno, sé que a lo mejor no es mucho, pero en un día... Con puras galletas, sí fue una chinga. Estaba, me acuerdo que a las 6 de las 7 de la tarde estaba harto de que la gente me dijera no. Porque no. Me quedan 3 galletas, me acuerdo. ¿Sabes qué? Estoy viendo galletas. No. Y yo así estaba. O sea, me iba por una y luego me iba con otra. Y de ahí sale esta. Ya tenía la idea esa de uno de cada 10 me va a decir que sí. Entonces, contaba. Ok, aquí ya me dijo uno que sí. Me voy a ir con nosotros. Y empezaba otra vez. 9, 8, 7, 6. Y hasta que me dijera.
A calarlo a ver si era verdad.
Sí, y sí, 100%. O sea, era de que de ley. A veces era de que 3 de cada 10 me decían que sí, o a veces 2, o a veces 1, pero siempre, siempre, siempre era 1 de cada 10. No había falla. Entonces tenía que decirle. Era probabilidades, pues no era de que...
Sí, es aventarte el jale, pues. O sea, si no te lo avientas, no van a llegar solitos. Pues.
Simón. Porque sí había gente que lo hacía de que estaba Se sentaba y esperaba que la gente llegara. Y claro. Pues qué chingón, pero dije, yo no, yo sí quiero aventarme a que me digan que no y que me diga uno que sí. Y bueno, de ahí esas habilidades de ventas las aprendí por eso. Ya después, como me vieron que tenía, me estaba viendo bien y que era movido, me invitaron a este negocio de network marketing que se llamaba USANA, que es pues, el negocio multinivel, ¿no? Que hay muchísimas empresas. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y aparte yo estaba con esa mentalidad gracias a ese libro de que me van a llegar oportunidades y si llegan oportunidades para tener éxito, las voy a aceptar. Entonces dije, ah, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y durante, creo que la mitad de la carrera de la universidad, estuve en ese negocio de network marketing y aprendí un chorro. O sea, más que lo que gané en cuanto a dinero, porque invertí más, yo creo, que lo que gané. O sea, invertí...
En USANA.
Ajá, en USANA.
Todos, güey.
Simón, invertí 2 años. Ajá, puedes decir... Oh.
Yo estoy súper... Mira, yo te voy a decir una cosa de eso. Yo sí estoy súper en contra de los multiniveles. No en mal pedo, ¿eh? O sea, de una forma muy positiva. Yo le digo a todo el mundo, es como... El aprendizaje que sí puedes agarrar de ahí y la forma en la que lo desarrollan y aplicado en otras materias es súper viable. La verdad es que... Tanto que funciona.
Simón.
O sea, es como... Yo, la parte que no compro es la de... Tráete 3 y... Sí. Suma 2 sí, y... Sí. O sea, esa parte es la que no compro. Entonces, sí, es la que no me gusta. Pero en realidad yo tengo muchos conocidos que lo hacen más que nada por esa parte, ¿no? La parte del aprendizaje y la parte que les deja.
De hecho, recientemente, hace como 4 días... Bueno, la semana pasada, ¿o no? No, sí, el domingo pasado... estaba grabando en un café, porque estaba grabando para mi último video de YouTube. Estaba grabando en un café y me vio un morro y me dijo, hey, veo que estás haciendo contenido, que no sé qué. Ah, Simón, ¿qué onda? ¿Qué se te ofrece? Le dije, pero buena onda, no así nomás. No, pues que fíjate que estoy en un negocio de multinivel y que no sé qué, y te quería invitar. Y yo, ah, no, pues cuéntame de qué es. Nomás para escuchar la oportunidad. Pues dije, a ver, también yo estuve ahí y dije, no le voy a decir nada, güey, vete. Porque sí, claro. Sé que se siente que te diga, no, ¿sabes qué? Vete. No. Sí, dije, ah, pues Simón, cuéntame a ver qué onda. Pero bueno, o sea, también me han invitado a otros negocios de multinivel. Pero te digo, como estuve 2 años ahí en en USANA.
¿Y de qué era el que te invitaron?
El último, Evo Global se llama. Tiene no sé qué de cursos de inglés. O sea, más cosas que la verdad no me senté porque estaba grabando, pues estaba ocupado. Entonces no
le pusiste mucha
atención. No le puse mucha atención. Y aparte no me contó también porque, ¿sabes qué? Le dije, estoy ocupado. Le dije, Simón, después lo platicamos. Y ya, pues ya no
le dije. Fíjate que curiosamente esa madre de... cuando te los venden. Hubo un momento en mi vida, como en 2010, yo creo, en el que era un boom muy cabrón, ¿no? Estaba Organogold y había un chingo de cosas, ¿no? Sí, mon. Y la parte esta de que te platico que yo soy mucho de números. Ajá. O sea, yo analizo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Quise comprar un carro y fui a verlos a la agencia, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo a la persona... ¿Cuánto vale el carro? No, pues 30 pesos. Ok. ¿Y cuánto quieres de enganche? 10 pesos. Ok, 20 pesos. ¿Y cómo van a quedar los pagos? No, pues 8 pesos por 60 meses, ¿no? Uh-huh. Y es como, ¿cómo? Te voy a pagar 70 pesos por un carro de 30. Al final del día es como que
no me dan
los números, sí, ¿no? Un ejemplo. Entonces, cuando llega una vez un amigo que estaba muy insistente en este tema del órgano Gold, me dediqué a sentarme y a hacer mis números, ¿no?
Sí.
Y cuando llega a vendérmelo, le saqué, no, pues tú me estás pidiendo que traiga 3 personas, que podamos vender 7,000 pesos de café al mes y que con eso consigamos 100 personas. Y entonces, cuando saqué el número, era como... Si estás de acuerdo que si tú me consigues a mí 100 personas que consuman 7,000 pesos de mi producto al mes, yo también te doy 70,000 pesos al mes.
No te dan ahí, es como, a ver.
No me dan los números.
Simón.
Es mucha gente comprando un producto para que yo gane esa cantidad.
Sí, es que es lo que pasa con los negocios, esos de multinivel, o sea. Ya una vez que, bueno, en mi caso, ya una vez que aprendí cómo funciona y el negocio y... el modelo de negocio como te lo pintan y todo, sí hay mucho, y perdón por si alguien lo está escuchando y lo está viendo, mucho Coco Watch en los negocios de multinivel. Aprendes mucho si sabes, o sea, si te dejas de lado de que, ah, te vas a ser millonario y que no sé qué, y que $30,000 a la semana. Sí. Uy, a la madre, aguanta. Espérate, pero ¿qué estás haciendo?
Literal, es que si se escucha demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sí es demasiado bueno para ser verdad.
Sí, está muy cabrón. Entonces, lo que sí le aprendí un chorro fue en ese tiempo, me acuerdo, ¿qué era? ¿2015? Entonces, todavía no había tanto la parte de las redes sociales, no estaban tan en boom, yo creo. No sé cómo decirlo, porque en ese tiempo me estaban enseñando el desarrollo de marca, cómo mejorar tus redes. Y me acuerdo que la gente, bueno, en la universidad no había nadie que hiciera eso. O sea, que tuvieras unas redes más organizadas y claro, que tuvieras tu feed bien padre. Entonces, yo lo empecé a implementar más personalmente, porque sí te lo contaban como que, a ver, Aldo, lo que estás vendiendo, Aldo, un estilo de vida. Ok. Pero después, ¿qué te digo? Después de 2 años dije, ¿sabes qué? Ya aprendí lo suficiente, ya estoy invirtiendo de más, no estoy ganando lo que yo quería, entonces, ¿sabes qué? Bye. Y dejé esa parte. Y salgo de la universidad ya terminando eso, el multinivel, aprendí un chorro, pero sí, invertí mucho dinero y el tiempo, pero pues, o sea, es el aprendizaje que...
Sí,
que
sí,
que
si te llevaste algo, no gastaste dinero, ¿no? O sea, lo invertiste en algo bueno, y yo siempre he pensado que así es. Uh-huh. Decía, yo estoy en el CETIS, Y en algún momento en un negocio que tuve que no me fue muy bien, cuando cierro, le digo, platicando con mi papá, le digo, no, pues es que pues me fue de la chingada y pues tuve estas broncas, ¿no? Entonces me pregunta, pues ¿cuánto dinero perdiste? No, pues tanto. Y volteé y me conté, mi papá es muy carrilludo y muy vacilón y lo que tú quieras, entonces me dice, pero ¿aprendiste algo? Y le digo, sí aprendí. Mira, te salió más barato que la universidad y aquí sí aprendiste.
Ahora sí
aprendiste. Allá no, pero aquí sí aprendiste. Sí. Entonces, le invertiste a un aprendizaje. O sea, todo ese tipo de cosas sí son como pequeñas universidades.
De hecho, es lo que te iba a decir. Yo creo que eso es lo que más he aprendido. O sea, aprendí más, yo creo que en el tiempo que estuve aprendiendo esta habilidad que en lo que aprendí en la universidad. O sea, lo que invertí en el negocio ese de multinivel, del desarrollo de marca, de que redes sociales, lo aprendí más afuera que lo que me enseñó en la universidad. O sea, sé que la psicología está muy padre, pero nunca me dediqué a la parte de dar terapia ni nada. O sea, yo me fui más por la parte esta de la creación de contenido. Y volviendo otra vez al tema de esto de la transición del contenido, ya no hacía tanto vlogs porque dije, a ver... no tengo más que grabar y ahí grababa ciertas cosas del network marketing, pero de alguna manera no lo miraba como que bueno, porque la gente me miraba como que este güey nomás quiere vender el producto y la la la, pero digo, o sea,
está bien difícil cuando puedes violar como que tus principios contra prostituirlos contra productos.
Ay, es que está bien raro cuando, porque he visto a veces que veo contenido de gente que se dedica al network marketing y lo pintan demasiado exagerado, como, güey, esto es lo mejor del mundo, no vas a ver otra cosa y que no sé qué. O sea, y te digo, me han invitado a varios y es como que, no sé, o sea, no me da tan buena espina otra vez volver a un tema así de network marketing. Digo, no, ya pasó el tiempo, ya siento como que lo respeto y cada quien echen en la lucha y qué bueno que están haciendo eso. Pero en este punto de mi vida ya quiero hacer otras cosas que ya me lleven a otro nivel de la creación de contenido. Entonces salgo de la universidad y empiezo a hacer videos igual otra vez de mi... Ah, ya me acordé. Entro a trabajar ahí a Telvista de este de American Express y estaba en entrenamiento. Creo que duré como unos 2 meses, yo creo, más o menos. Y me gradué de la uni y falté el día de mi pase de lista. Y ese día era un sábado y se supone que el trabajo era de lunes a viernes. Entonces yo no voy el sábado, pero me dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir el sábado. Y dije, no, pues es mi pase de lista. Y no fui, y me acuerdo que pues yo estuve con mi familia y todo este rollo, ¿no? El lunes que vuelvo a trabajar me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vas a estar en el trabajo. Y, o sea, como que...
Ah, por no venir.
Ajá, por no venir el sábado. Yo como que... Ah, bueno, ni modo. O sea, de alguna manera no me desanimó porque dije, güey, yo no me miraba. Yo más estaba yendo a ese trabajo para aprender igual otra vez. Trato al cliente. ¿Cómo se llama?
Sí, customer service.
Ajá, customer service. Servicio al cliente. Servicio al cliente. Entonces dije, bueno, más es por aprendizaje, no hay tanto por quedarme en un trabajo así. Entonces, en ese tiempo me acuerdo, me invitan a trabajar. ¿Cómo estuvo el rollo después de la uni? sigo haciendo videos, pero igual por hobby, grabando historias, me doy cuenta como que no tengo muy, muy bien definido mi tema de qué es lo que estoy enseñando en mis videos. Entonces variaba de temas, a veces no tenía un tema bien, bien estructurado y lo hacía pues como podía, pero no lo miraba como que más allá. Entonces mi plan fue hacer como un... ¿Cómo estuvo el pedo aquí? Ah, ya me acordé. Ahí fue cuando empecé a ver un poquito más de Peter McKinnon, que del café y toda la madre. Entonces dije, a ver, si está padre esta parte del café. Antes trabajaba en un café y no está tan complicado, dije, el hecho de preparar un café bueno. Entonces dije, tengo que aprender otra vez las habilidades de preparar una bebida. Y dije, voy a buscar un taller o un curso de café. Y me aparecieron en Tijuana, en Guadalajara y otras partes. Y dije, ay, y aparte no tenía tanto dinero porque, te digo, no trabajaba. Entonces eran ahorros que tenía, no me acuerdo si era por las vitaminas que vendía, o no me acuerdo si vendí alguna consola de un videojuego, no me acuerdo. Pero tenía un dinero ahí guardado para el taller. Y salió una oportunidad de trabajar en el 8 y medio, en el café que está aquí en Mexicali. Y dije, a ver, y si entro a trabajar ahí, aprendo, me pagan, y digo, puede ser una buena idea. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y entro a trabajar ahí y aprendo más o menos como la manera de trabajar, las recetas, digo, mi idea no era como quedarme mucho tiempo, sino nada más aprender lo básico y juntar un dinerito. Pero al final no era tanto, o sea, si seguía trabajando en ese lugar, nunca iba a poder generar como dinero para poder hacer un negocio. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo que veo una oportunidad también de aprender administración de restaurantes y bares en el CETIS. Y digo, a ver, eran 72 horas, me acuerdo, de curso, pero estaban divididos como que dos horas por semana. Entonces, pues fue bien largo.
Seis meses.
Pero dije, bueno, a ver, es una inversión que está bien a largo plazo y me puede ayudar a poder hacer mi propio negocio. Entonces, llevaba eso los martes. Aprendí bastante y me di cuenta que, güey, sí es una chinga poder hacer tu negocio de los permisos, de que ¿cómo se llama? Salubridad, para que esté todo bien tu negocio. Y que, güey, es un pedo. Pero te digo, ya miraba videos estos de Peter McKinnon. Entonces dije, a ver, si este güey hace estos videos, dije, yo tengo una cámara y veo a mis compañeros que ya tienen su negocio, ¿por qué no les ofrezco que les haga un video? O sea, un servicio de promocional de un video para su negocio. Entonces, dos compañeras de ahí, no sé si lo mencioné o te lo mencioné antes de grabar, pero... ¿Ya lo mencioné?
No.
Ah, ok.
Lo platicamos antes.
Sí, lo platicamos de rato. Entonces, dos compañeros me dicen, ¿sabes qué, Simón? Vente a grabar aquí. Era una barra de jugos. Y otra compañera me dice que tiene un negocio en Guaymas, allá en Sonora. Es de un restaurante de comida rápida. Y digo, arre, pues, Simón, le grabo este video a esta morra de la barra de jugos aquí en Mexicali. Y en ese tiempo ya no estaba trabajando en el 8 y medio. Porque... pues aparte, o sea, ya era mucho el hecho de venir desde el valle y ganar pues 1,000 pesos a la semana, me lo gastaban en la pura gasolina.
Claro.
Entonces dije, no se está haciendo bien. Y me dieron la oportunidad también de trabajar en el INEGI. No sé cómo rayos llegó mi contacto al INEGI y me dijeron, ¿sabes qué? Está una oportunidad de trabajar aquí, si quieres venir. Y algo completamente fuera de lo que había hecho, no tenía nada que ver con psicología ni con la creación de contenido. Era técnico cartógrafo.
¿Qué es esa madre?
Nada que ver.
Técnico cartógrafo,
ya sé, ya te dices como que es esa madre. Técnico cartógrafo.
Sí, tengo mucha experiencia.
Soy experto. Soy un máster en eso. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad, es en el valle. Y dije, güey, ok, pero pues a ver qué onda, ¿no? Era revisar, o más bien, ay, ¿cómo se le llama esto? Como los caminos que estuvieran bien con el nombre. Haz de cuenta que me dan una computadora en el que...
¿Como un Google Maps?
Como un Google Maps. Les ayudaba como que a confirmar que las calles fueran las que tuvieran el nombre correcto.
Ah, ¿neta?
Está bien raro. O sea, te digo, es una oportunidad muy rara que me salió.
Técnico cartógrafo. ¿Te habías escuchado esa palabra, Héctor?
Me dan la oportunidad de trabajar ahí.
¿Por qué, güey?
Yo trabajaba en el EGI.
Ah, ¿tú?
Mi mamá.
Ah, ¿neta? Órale, ¿era técnica cartógrafa? ¿O ahí no, sabía? Sí, ok. No, qué loco.
Yo no había conocido a nadie que trabajara ahí en el INEGI. Entonces me sale esa oportunidad y digo, güey, pues soy del Valle, conozco las calles. Entonces me enviaron para allá, para el Oaxaca, el Cucapá. Entonces había, no sé cómo estaba, venía lo del censo de población. Entonces querían saber si las calles seguían siendo las mismas. Entonces me capacitaron 2 meses, creo, más o menos. Un mes o 2 meses. Un mes y ya después empezaba mi contrato de 5, no, 6 meses. Entonces, aprendí un poquillo ahí como las calles y todo el show, pero yo no me miraba haciendo eso toda mi vida. Entonces, era bueno.
Que aparte, ¿qué tanto pueden cambiar?
Pues...
Se van a hacer más, nada más, ¿no?
Más
como
calles.
Que más calles.
Sí, pero... porque pues sí había casas que eran nuevas allá en el valle, que un rancho que no estaba... pues anotado.
¿Cómo
no sé,
funcionará cómo, eso claro, para que le pongan tu nombre a una calle, Héctor?
Ahí, bueno.
Hay que investigar. Quiero ponerle mi nombre a una calle.
¿Te imaginas? Qué loco.
Bueno, me sale. Quiero cambiarle a mi calle el nombre.
Dile a Inegi. Inegi, por favor. Por favor. Necesito cambiar aquí.
Ay, ¿ves? El Memo hubiera sido una buena persona que me dijo, esa calle ya no se llama así. Se llama, ahora se llama Guillermo Mascareño.
Ándale. Este es de los Mascareño, este es González, mira. González 2.
No, entonces te vienes ahí a trabajar en el Inegi.
Ajá, entonces estaba bien curada porque, o sea, estaba en el diplomado. Ya no estaba en el 8 y medio, okay. En el café. Estaba en el diplomado, estaba en ese trabajo y aparte tenía más tiempo libre porque, como era revisar calles, aprovechaban ese tiempo para ir a visitar restaurantes.
Ah, para buscar clientes.
Para buscar clientes. Ya en ese tiempo sí estaba como que, a ver, lo voy a hacer de una manera profesional, de buscar yo a mis clientes, igual aplicaba lo mismo, uno de cada 10. Y era de que, a ver, esta semana voy a ir a 10 restaurantes y a lo mejor uno me va a decir que sí. Y así lo apliqué durante esos 5 meses más o menos, que estuve buscando así clientes. Y uno me dice, no, pues sí, vamos a ver en una semana, o me decían tal vez, o tal vez no. De ahí, fui a un restaurante ya en el 43, y no me dieron la oportunidad en el restaurante, sino que la dueña del restaurante era hija como dueña de un gimnasio. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Hazle un video, pero a mi mamá. Y yo como que, pues bueno, es un cliente, dije, vamos a ver qué onda. Fui al gimnasio y la señora pues le gustó la idea y me dio la oportunidad de hacer un video de su gimnasio. Entonces dije, bueno, no es restaurante, pero es una oportunidad. Entonces no le voy a decir que no, si es un gimnasio. Y dije, pues está bien. Y de ahí, igual, o sea, yo seguí con mi plan de buscar restaurantes y todo el pedo. Y no me acuerdo exactamente qué clientes tuve, si tuve entre fotografía y video, porque también hice algunas porque me pedían, hey, ¿haces fotos también de producto o de los platillos? Y dije, pues Simón, pues tengo la cámara, pues aprovecho también para hacer las fotos. Entonces... llegó un mes en el que dije, bueno, no en el que dije, sino en el que alcancé lo que ganaba en el INEGI. O sea,
ya con clientes.
Ajá, dije, pues yo creo que ya estoy haciendo algo que realmente me gusta. Y en el INEGI ya estaba como que, no me está gustando tanto el hecho de estar,
estudiar todas estas calles.
Sí, pues ya era, me estoy acabando mi carro. O sea, andar en las calles que estaban, pues estaban jodidas. Me acuerdo que en ese tiempo que estaba lloviendo y estaba medio feo el clima. Y las calles, pues no... pues eran calles feas, pues entre ranchos y todo el pedo.
Sí, terracería.
Ajá, entonces dije, a ver, si estoy haciendo lo que me gusta y estoy generando... bueno, me generó lo que gano en el INEGI, pues ya no hay pedo. Dije. Entonces me acuerdo que ya me faltaban como unos 2 meses para salir. ¿Y
era por contrato o qué?
Ajá, era por contrato.
Ah, ok.
Entonces dije, bueno, que se acabe el contrato y ya me dedico full a la creación de contenido así para restaurantes. Y mi amiga, la compañera esta que tenía el restaurante allá en Guaymas... pues ya creo que faltaba... creo que en una semana... pues vamos a ir a grabar allá. Dije, huevo, chingón. Entonces me acuerdo que del INEGI... faltaba un mes más o menos. Y empezó como este rollo de la pandemia. O sea, que se está muriendo la gente. Que tienes que traer cubrebocas. Y me acuerdo que en el INEGI... andábamos en un carrito súper chiquito como sardinas. Y todos de que, no pasa nada. Y yo sí estaba preocupado porque... y era como que, güey, ¿qué tal? Y por culpa de uno de estos güeyes enfermó a un familiar que ya está mayor. Y pues fallece. Y dije, yo estaba más preocupado por la salud mía. Y esos güeyes eran, vamos a jalar y que no sé qué. Y era mucho cotorreo de andar en la calle y cotorreando. Y Simón levantando la información de las calles y la madre. Y yo me estaba hartando de eso. Y me acuerdo que estaban también con lo del censo de población. Y como, bueno, es que está... ¿Cómo estuvo el rollo? Ya estaban entrando otras personas que eran los que iban a ser entrevistadores. Porque yo estaba como que antes, pues llegan los entrevistadores, después estaban los otros. No me acuerdo cómo estaban divididos los trabajos. Pero el punto es que una de las entrevistadoras se enojó conmigo porque yo no iba a levantar la información que ellos levantaban. Como de que, vamos a ir a las casas y vamos a levantar cuántas personas viven y bla, 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 como las entrevistas. Y le dije, pues es que este no es mi jale. Dije yo, mi jale es este rollo. Dije, ¿por qué me vas a poner a hacer eso? No, es que tienes que apoyar y que no sé qué. Y yo así de
ponte
que,
la camisa.
Simón, ponte la camisa. Y así de que, qué pedo, pues si yo así hice todo este rollo, que hagan su trabajo ustedes. O sea, Y al final, ahí estaba un supervisor mío. Y yo le dije así como, ah, pues ya voy a renunciar de todos modos. O sea, le dije así como que, ah, pues si no les gusta, pues ya voy a renunciar. Bien, bien así yo, ¿no? Y escuchó este vato y fue como que, ah, ya vas a renunciar. Me acuerdo, creo que era un viernes. Y el fin de semana me habló, no, el lunes me habló. El supervisor me dijo, oye, Will, ¿cuándo vas a venir por tu renuncia? Y yo, pues todavía no, güey. Porque estaba la pandemia. Y dije, pues espérate a ver qué onda, qué pasa con la pandemia, ¿no? No, es que pues ya no va a salir tu pago porque pues ya tengo su renuncia aquí en el trabajo. Y yo como que... Dije, bueno, pues ya ni modo, dije, está bien.
O sea, te forzaron a renunciar.
Me forzaron a renunciar. Me dije, ¿sabes qué? Firma, porque pues yo les dije, ya voy a renunciar de todos modos. Y si este vato como que se enojó por haber dicho yo eso, pues enfrente de la gente así como que, güey. Pues bueno, fui, firmé la renuncia y que no, firma aquí porque si te vuelven a contratar es importante que firmes y que no sé qué. Sí, pues está bien.
Firmé. O sea, te cocoguacharon gacho, güey.
Ya sabes qué, aquí firma. Ah,
córreme, le hubieras dicho, córreme, cabrón. A veces es cierto.
Nah, dije, ¿para qué voy a pelear? Dije, aparte dije, ah, pues está bien. Dije, o sea, ya tengo, yo ya más seguro, ¿no? Yo ya tengo,
renuncia forzada.
No fue tanto como que me agüité porque dije, bueno, ya tengo los clientes y ya más o menos llegué al sueldo de en un mes, ¿no? Yo estaba todo seguro, ¿no? Firmo la renuncia y a la siguiente semana es cuando cierran los restaurantes.
Se acaba
de ver mis clientes. Y yo como que, güey, me quedé sin jale, cerraron los restaurantes. ¿Cómo lo voy a hacer ahora para conseguir clientes otra vez si ya no hay ningún restaurante abierto? Y dije, fuck. Me acuerdo que, pues bien agüitado también, pero dije, güey, tengo que seguir haciendo contenido. Y mi plan era seguir haciendo, pues, videos en mi cuarto. O sea, no podía salir a ningún lado por lo mismo que estaba todo cerrado. Y empecé a subir videos de unos macarrones, preparando así unos macarrones o algo así. Haciendo como publicidad, aunque no me pagaran. Yo nomás por práctica y práctica y práctica. Y me acuerdo que, o sea, ya la siguiente semana era cuando iba a ir a lo de Guaymas, pero cerraron.
Ok.
Entonces valió madre. Y estuve como unos, ¿cuánto tiempo duró? Yo creo que abrieron otra vez como el 30% de los negocios. No me acuerdo, unos 3, 4 meses yo creo que tardaron en abrir.
Sí, más o menos. Un
tiempo más o menos.
Creo que hasta 6 meses.
Yo creo. Pero total, grabé ahí la llantera de mi papá. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer un video nomás para practicar. Ah, qué simón. Luego la refaccionaria de un tío también, hacia allá en el valle. Nomás por práctica. No, pues, que tiene las medidas de seguridad, de que está limpio, de que está desinfectado, bla, bla, bla. Entonces, ya me acordé. En ese tiempo también ya había ido a la casita del árbol.
Ajá.
Que está ahí por la San Felipe. Y me habían dicho que sí, pero... ¿Cómo estuvo? ¿Fue antes o después? Ah, ya había grabado un video con ellos antes. Ah, de hecho, por ellos también llegué a que llegara mi sueldo de...
Ah, ok. Ellos fueron los que marcaron.
Ellos también marcaron. Entonces, después de cuando empezó la pandemia y que volvieron a abrir otra vez el 30%, no me acuerdo, me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué, Will? ¿Nos puedes hacer un video que ya tenemos abierto, pero con las medidas de seguridad? Entonces, Simón. Entonces, ellos fueron los primeros que abrieron las puertas también de poderles hacer un video ahí de promocional cuando está la pandemia. Después me habla mi amiga y me dice, ¿sabes qué, Will? Ya se van a abrir otra vez los restaurantes. Vámonos a Guaymas. Y yo dije, arre. Me acuerdo que me llevó, pues me fui con su esposo una semana. Y en esa semana que le hice el contenido, me acuerdo que regresé a Mexicali. Porque sí me sentía como que agüitado porque no tenía nada de ingresos, ni trabajo, ni nada. Pero seguía practicando igual en mi casa. Entonces, cuando trabajé esa semana con ellos, allá en Guaymas, generé lo que generaba en un mes haciendo lo que trabajar en INEGI. Entonces como que eso me motivó a decir, sabes que sí hay gente que puede creer en mí y en mi trabajo de hacer contenido, de hacer videos. O sea, es difícil llegar a ese punto de ganar lo que ganas en un mes, en una semana.
Claro.
Porque no siempre tienes clientes. Entonces, pues en ese momento sí me motivó.
Pero no te motiva igual como hay una diferencia. No sé si has escuchado hablar de la prueba que le hacen al ratón de la motivación.
Ah, no me suena.
Que ponen un ratón y hay un, no sé, un tubo, ¿no?
Ajá.
Entonces, en la cola le amarran un hilo que mide lo que jala, ¿no? Las ganas que tiene de salir adelante.
Ajá.
Entonces, al final del tubo le ponen comida, ¿no? En este caso, así que queso.
Sí.
Entonces le ponen comida y miden las ganas, ¿no? Que jala la motivación, la cuerdita, ¿no? Entonces les da un número. Y después le ponen a un gato atrás.
Ah, ya.
¿Sí lo escuchaste?
No, pero ya más o menos me imagino para dónde va.
Y y el miedo y el, la adrenalina y todo esto, pues, jala mucho más al, sí, al ratón.
Sí, 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 lo motiva más. Bueno, no lo motiva, sino que el miedo te impulsa a que sigas adelante más que tener el éxito. Decir, ¿sabes que me está yendo bien? Ya lo había escuchado, pero no con esa, con esa
historia. Que hay una diferencia entre nada más hacer las cosas por tener metas. Ajá. Sino tienes que tener algo detrás de ti que te dé miedo.
Yo lo había escuchado con unos perros. Una historia de un vato que de chiquitos igual iban a la casa de uno de sus vecinos que estaba pues en una barda. Entonces estos vatos, bueno, estos morrillos se brincaban para agarrar naranjas. Ajá. Entonces iban y agarraron naranjas, pero cuando fueron, pues no estaban los vecinos, pero estaban los perros. Entonces los perros los empezaron a seguir en chinga. Y estos güeyes corriendo con las naranjas encima y brincaron la barda. La barda. Pero pues el miedo fue el que los empezó a correr de que en chinga. O sea,
los ayudó a que brincaran la barda más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces al final del día hay un relacionado a esa anécdota o fábula o como le quieras llamar. Uh-huh. Habla que muchas veces la motivación esa de por lo menos tienes un trabajo y andas buscando por otro lado, pero tienes seguro tu sueldo o lo que sea. Ándale. Y si le echas ganas, pero no le echas las mismas ganas que no tener nada y saber, oye, ¿sabes qué? Pues si no le jalo, no pago, no como, no tengo. Y ese miedo y esa incertidumbre te empuja más que la meta de querer lograr el negocio.
Ándale. Fíjate, justo esto me está pasando y me pasó también hace poquito el hecho de que estaba seguro en mi trabajo. Ya es un poquito más reciente. O sea, después de que pasa todo esto de la pandemia, empiezo a cambiar mis enfoques, que no nomás sean a restaurantes, sino ya me invitaron a trabajar. Bueno, no me invitaron. ¿O sí? Bueno, me salieron clientes. ¿Cómo lo digo? Bueno, para que les ayudara en sus redes, en salones de belleza, microblading. Otra vez salones de belleza. O sea, empecé a variarle diferentes tipos de contenido. Otra vez un gimnasio. Salieron eventos. Una propuesta de matrimonio. O sea, ya varié más el contenido, que no nomás fuera de restaurantes.
Claro.
Y mi contenido que hacía en YouTube siempre eran detrás de cámaras, de cuando grababa yo y cómo lo hacía y todo el rollo, para mostrarle a los que estaban empezando o que quisieran empezar cómo empecé yo. Okay. Haciendo desde la cámara esta, con el teléfono y todo. Yo compartía mi experiencia cuando empecé a eso. Perdón. Y lo último que ya cambió, ¿Qué fue que me dieron la oportunidad? Ah, lo que cambió ya después en mi contenido, y que bueno, voy a seguir haciendo los videos y voy a seguir enfocándome en redes sociales. Y me invitaron, me acuerdo, esto fue ya lo que cambió el tipo de contenido que hacía. A llevar la página de cuando estaba Marina del Pilar como candidata a gobernadora. Okay. Esto fue el 2021, creo que fue 2021 ese mes. Uh-huh. Entonces me invita el director del Instituto Municipal, Rigoberto. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a irnos a Tijuana y vamos a apoyar a la... ¿cómo se llama? A esta campaña de la gobernadora. Ah, pues Simón. Dije, pues está bien, porque es una oportunidad de hacer videos. Dije, es algo que me gusta. Dije, nunca he tratado con la política, pero dije, bueno, pues vamos a darle chance, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y ya Simón grababa todo lo que eran la campaña, los eventos que hacía. Y me acuerdo que estábamos en Tijuana porque era o irnos a Ensenada, Rosarito, en donde estuviera, creo que la gobernadora, o a veces hacían eventos. Ajá, hacían eventos, pero de jóvenes. Entonces, de que en ese tiempo estaban haciendo como una... ¿cómo se llama? Una agenda. Mm. Una agenda de las necesidades de cada joven en cada estado, en cada parte, como que. Entonces, al final de toda esta campaña, esa agenda sería mostrar a la gobernadora para que la firmara, de que todas las necesidades que tuvieran los jóvenes.
Mm. Como el compromiso de...
Ajá, el compromiso. Entonces, pues yo grababa todos esos, los eventos, ¿no? Que hacían de que, pues es que estamos en Tijuana y que estamos acá y que el apoyo de los jóvenes. Y me acuerdo que me dijeron como que, si todo sale bien, pues entras con nosotros a trabajar en el Instituto de la Juventud. Y dije, pues, está bien, ¿no? Yo estaba como que, ok, pero yo quiero seguir con lo mío. Yo quería seguir buscando mis clientes, como empecé. Yo era como que no confiaba tanto.
La famosa promesa de trabajo por venir a apoyar.
Ándale, es como que ponte la camiseta, quédate aquí. Yo estaba de que, bueno, voy a seguir haciendo mi trabajo y te puedo apoyar con esto, pero pues déjame hacer mi contenido también. Ah, sí, man. Entonces, durante ese tiempo otra vez volví a los salones de belleza. ¿Qué otras oportunidades me salieron cuando estaba ahí? también una boda de una amiga. Salieron varios proyectos cuando estaba el año ese de la campaña. Y luego, ¿qué hacía de mi contenido de YouTube? Creo que igual detrás de cámaras. Grababa nada más detrás de cámaras de los videos que hacía. Y luego ya pasa esto de la gobernadora, que queda, de todo bien. Me dice, ¿sabes qué? Sí se hizo. Yo, arre. Estaba como que, ok. O sea, no lo creía porque, bueno, sí lo creía. Pero dije, hasta que realmente tenga mi nombre ahí, voy a creer que sí se puede trabajar haciendo videos. Porque estaba como que, pues sí soy freelancer, pero de tener un empleo así, haciendo mi contenido, no estaba tan seguro todavía. Y ya que estuve ahí de que no, que sí está este puesto de comunicación y la madre. Y dije, bueno. Entonces ya estuve ahí como coordinador de comunicación ahí en el Instituto de la Juventud del Estado. Y pues llevaba las redes del director y llevaba las redes ahí del instituto. Y yo creo que también, ahí me formó un chorro también el carácter de trabajar bajo presión. Porque si era de crear contenido de que todos los días, a veces hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que nos íbamos que una ruta del comúndero, el camión, no sé qué, para jóvenes. Entonces documentaba todo y lo subíamos a las redes y compartíamos que los apoyos de becas, etcétera. Entonces, toda esa parte de reels, de historias, fotos, coordinaba ahí con unos compañeros que hacían la fotografía, porque al final yo no podía hacerlo solo. O sea, todo era como las fotos y lo que sí hacía eran los videos, historias que me pedían. Pero al final descuidé mucho la parte de mis clientes, porque no tenía tiempo. No tenía tiempo de estar.
¿Qué es ese grillo?
No tenía tiempo de poder estar haciendo las dos cosas de YouTube, clientes y trabajar ahí en el instituto como empleado.
Claro.
Entonces descuidé mucho esa parte y hasta hace... ¿Qué estamos hoy? Hace 3 meses más o menos. Ajá, como 3 meses. Renuncié al trabajo.
Ya de ahí para dedicarte al 100%.
Ajá. Sí, porque hubo unos cambios ahí en el instituto. Entonces... yo también ya estaba como que, estoy descuidando mucho la parte, pues, de mi contenido. Y me gustaría también dedicarme, aunque no esté generando nada de YouTube, mi plan siempre había sido como que algún día me gustaría ser YouTuber. Y a lo mejor para algunos es como que, no manches, qué ridículo, qué soñador. Pero desde que estaba, en la secundaria, que hacer videos o algo así, no tenía ni idea de qué tipo de videos.
Sí, pero querías hacer algo
Yo creo que algo de lo que me hizo como darme como más seguridad... fue el video que hice en diciembre del 2022. Ajá. Que fue el que dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí se puede. Porque tenía que ver con mi MacBook. O sea, yo compartía mi experiencia. Sí, ajá. Compartía mi experiencia de cómo trabajaba con una MacBook. Y tuvo varias vistas de que tenía 1,000 y luego 2,000. Y dije, pues va bien. O sea, empecé como que a creer en que se podía hacer. Bueno, que podía hacer un mejor contenido. Porque ya me comentaban un poquito más en YouTube. En Instagram siempre ha sido igual. Y ahorita han cambiado un chorro Instagram, TikTok. Y han cambiado un chorro las plataformas y las redes sociales. Pero de ahí fue como que, creo que ya me puedo enfocar un poquito más en YouTube de manera más seria. No nomás hacer contenido así que, me grabo aquí, estoy en un café, bla, bla, bla. Porque muchos dicen que, el influencer. Pero pues no, o sea, no... no, no va tanto por ahí de ser famoso y que tienes que te crees mucho por tener varios
suscriptores. Ojalá sí, güey. Yo sí quiero que sea, Héctor. A mí sí me gusta por eso, güey. Y es que en realidad, si lo ves desde un punto de vista y si en realidad somos como que honestos, todos sí queremos y los que te puedan burlar es porque ustedes no se animan. Pero también quieren. O sea, les gustaría que... y ojalá tuvieran como que el contenido para hacerlo.
De hecho, cuando estaba en la uni me acuerdo que estaba una morra que decía que... hey, síganme en YouTube y que no sé qué porque quiero ser famosa. Y a mí me causaba un poco de... ¿cómo se llama? Le dicen cringe, así como que medio incómodo que dijera alguien así porque... ni su contenido estaba cool, ni aportaba nada de valor. Entonces, güey, ¿por qué voy a querer que alguien sea famoso si ni siquiera está cool, ni siquiera da una vibra como... que,
cabrón, madre, hacemos famoso a cada pendejo, güey.
No, no sé. Bueno, sí, pero...
hay cosas que no tienen ni sentido de ser y son muchísimo más famosas. Que, no, que también está bien. O sea, yo sí. En la misma parte yo sí lo respeto en el sentido de que... todo lo que la gente haga, sin importar a lo que te dediques o lo que sea... como que yo adopté ya esa parte de decir, ¿sabes qué, güey? Pues qué chilo. Qué chilo que lo hagan y qué chilo que se animen a hacerlo. Y yo creo que mucha raza nunca se animó también a hacerlo, ya sea este, ser emprendedores o crear contenido o lo que sea, por el miedo de que, ay, es que si no está padre o no está chilo. Pero en realidad sí es como que al final tiene que valer madre.
Sí. Yo digo que, o sea, sí tienes razón en esa parte de que si no sabes hacerlo, pero y si lo empiezas a hacer, va a llegar un punto en que lo vas a hacer muy bien y vas a mejorar las técnicas, tanto de cómo cuentas la historia en un video o dependiendo del tipo de contenido que hagas.
La magia de la repetición.
Está bien curada cómo haces una evolución o transición, como te digo, yo desde que estaba en la secundaria que hacía las caricaturas, me gustaban las historias, hacía historietas, se les dibujaba, pero hasta apenas ahorita estoy entendiendo un poquito más o menos cómo está la estructura de contar una historia, como para entretener. Ah, claro. Y al mismo tiempo entregar valor o entregar algo entretenido e interesante que la gente se quede con, órale, la información estuvo cool. O sea, sí vale la pena el hecho de estar viendo el video porque estás invirtiendo tiempo en ver un video. Entonces tienes que dejar algo, no nomás es como que es puro entretenimiento. Bueno, está bien, pero en mi caso yo no veo nomás como que quiero entretener a la gente y ya. Porque no me considero ni una persona habilidosa para entretener a la gente. A lo mejor para enseñar mi experiencia tal vez sí, porque pues llevo el tiempo de eso, de las ventas, de la edición de video, otras cosillas que sigo aprendiendo todavía, pues. Pero, no sé, está curada el hecho de aprender estas habilidades que apenas me están llegando ahorita, me estoy dando cuenta y estoy viendo como ciertos patrones en otros videos de creadores de contenido. Y digo, ya estoy viendo un patrón que antes no miraba. Solo miraba y me entretenía y no sabía por qué. Claro. Y ahora más o menos entiendo como hacia dónde va o dónde está el gancho, dónde está la parte, aquí se está volviendo aburrido. ¿Qué es lo que hace esa persona para que la gente vuelva y que se entretenga otra vez o que se quede hasta el final? Porque hay un chorro de cosas que a veces no sabemos qué es lo que hacen, pero te entretienen o te mantienen ahí.
De hecho, el ahorita que platicábamos al principio del Peter McKinnon, ese vato se me hizo bien chilo porque fuera de las similitudes. Este vato agarra y la primera vez que tocas de tener tu monetización.
Ah, ahorita, eso es lo que ¿no? iba también.
Güey. Este vato, la primera vez que monetiza y se dedica 100% a esto, gana 51 centavos canadienses. Y el vato se decide irse full throttle, ¿no? A generar contenido y a crear contenido, digo, siempre era como que muy en base a la fotografía. Ajá. Y al video y todo este show. Y el vato platicando en una entrevista que le hacen, el vato expone algo que a mí me gustó muchísimo, que dice, a mí no me interesó en su momento, sí adopté como que algunas cosas que yo veía, pero lo traté de hacer mío, o sea, propio, ¿no?
Ok, ya.
Y que ahí es como cuando mete mucho como el tema este del café y mete un chingo como que temas de su vida personal. Entonces el vato dice como que, hoy voy a, no sé, te voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de esta cámara, ¿no? Entonces te presentaba una cámara y hacía un video con esa cámara de él haciendo café. Uh-huh. ¿Sabes cómo? Sí, entonces sí. Se promocionaba él mismo haciendo videos, pero a la vez dando un review de la cámara y al mismo tiempo haciendo lo que le gustaba, ¿no? Dale. Entonces, como que, dice el vato, mezclar ese tipo de cosas, como que nunca no me aburría porque terminaba haciendo lo que ese güey le fanático del café y de pendejadas que truenan. Uh-huh. Porque, como que de la ansiedad, ¿no?
Esas sí, de la ansiedad.
Entonces, y creo que cuchillos y los cuchillos con los que abría, los unboxing y todo ese desmadre. El vato se mete un chingo en hacer ese tipo de contenido.
Sí, cualquier cosa que hace, pero también te digo, tiene como un cierto patrón que ahorita me estoy dando cuenta de. No al 100%, pero sí tiene un patrón que hace para que la gente se mantenga ahí entretenida, pues para que no se aburran. No sé si lo hace consciente o lo hace inconsciente, pero sí sus videos están entretenidos para los que hacen contenido, porque de cierto modo te enseña algo diferente a como lo puedes ver con otro creador.
Es que es una historia, pues. Te crea toda una historia, pero de él.
Ajá.
O sea, sí, todo está relacionado al vato. Uh-huh. O lo que él está haciendo, ¿no? Es como que hoy vamos a hablar de estas luces, lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Y el vato graba las luces, pues se graba haciendo algo con las luces. O sea, esa parte de no sé, de hacerlo como todo como un contexto está bien chingón. Sí, y sí. Este vato la rompe cabroncísimo en su momento, ¿no? Y el vato se yo siento que llega un momento en el que curiosamente, no sé si eso es lo que el vato quería hacer, que siempre voy como al final de cuando he platicado de él en particular, es como el vato hace todo este jale como 2-3 años y el vato se hace millonario. O sea, por el contenido que hace. Y ahorita el vato ya hace puro contenido que él quiere.
Ajá.
O sea, ya no hace ni de... O sea, sí, de repente como que temas de video o de fotografía que todo hacía anteriormente, pero ya muchas veces es como... Creo que su TikTok es 100% en café.
Ajá.
O sea, el vato ya no tiene nada más que hacer 1000 formas de hacer café.
Y aparte tiene su marca, te digo, de la mochila y no me acuerdo qué otras cosas tiene que tiene su negocio.
Armando,
pues.
Ajá, Simón.
Tiene varios negocios, entonces... Esa es la locurada de cuando haces algo que te apasiona y lo sabes como dirigir para que en un futuro pase eso. Pues es que tengas la libertad de poder hacer lo que tú quieras. Y es algo sí. Que desde que estaba chico siempre me ha interesado la parte de YouTube. Que no ha pasado, ¿no? Pero que ahora, a las 4 de la mañana que me levanté, y no me levanté porque quise, ¿no? Sino mi hermana tenía ahí una pedilla y me despertó. Y güey, qué pinche ruidajo trae. Me levanté y ya había visto yo en ese día, no, el día anterior, o sea, ayer, ya había visto que había llegado a las 4000 horas. Pero todavía me faltaba que enviara, que aceptara ciertas cosillas que te pide YouTube.
Sí.
Y luego te pide el segundo paso, que es, ¿qué era? Creo que es aceptar, no me acuerdo qué cosas. Pero te dice, puede que tarde de hasta 5 días en que te acepten esa parte. Y luego el tercer paso... Que es cuando ya te están verificando la información, que tu contenido sea original, que no tengas... que cumple con las políticas de YouTube, tarda hasta 30 días. Y dije, puta madre, dije, ¿de qué pasa en 30 días? Dije, no hombre, pues va a tardar un chingo. Y literal, ahora que te digo, me levanto a las 4 de la mañana y miro eso, y que ya está, o sea, que ya lo aceptaron, dije, güey, a huevo, después de tanto tiempo, lo aceptaron. Ya estaba bien feliz porque, o sea...
Si te pide como 1000 suscriptores, tantas horas...
1000 suscriptores y 4000 horas...
Pero si sabes que hay una... hay como una fórmula para eso. O sea, tú ya el día de hoy... te chingaste. Y te voy a decir por qué.
Ay, cabrón.
No, ay, no. Y es una... Es la razón por la cual... Yo todavía... por decir, YouTube, soy muy joven. No tengo mis episodios de la primera temporada arriba.
Ok.
Yo acabo de empezar a subir segunda temporada. O sea, yo tengo apenas 10 episodios del podcast. Yo nunca me metí mucho a YouTube. Siempre fui más Spotify, fui Instagram. Por ahí me moví. Apenas estoy empezando TikTok.
Sí,
pero siempre fue mucho de las redes de los podcasts. O sea, en Spotify, Apple Podcasts, en ellos. Y ya en esa temporada me metí más a YouTube. Pero siempre como que me he metido mucho a estarlo revisando. Porque cuando... Y eso es casi en todas las redes, ¿eh? Pero más que nada YouTube, ya ahorita, cuando ya llegas a la meta, y tú le pides que ya quieres monetizar, YouTube te da un strike o un pitch. O sea, es como si estuvieras en el béisbol. Y cuando ya abres, es cuando le tienes que entrar con todo. O sea, tienes que tener ahorita ya listo un mes de publicación y un mes para estarlo refrescando y que esté bueno y todo, porque cuando recién YouTube le autoriza la monetización a una persona, ellos te abren una puerta en la cual te empiezan a promocionar.
Okay.
De ellos, o sea, es como que órale, quieres, órale, te voy a dar tanto, no sé cuánto dura, una semana, un mes, lo que sea, y tú empiezas a salirle en la página principal a la gente, así es, y te da una oportunidad de eso cuando recién la pides.
Okay,
y ahí es tu hook más grande de parte de ellos, como que para que jales.
Ok, ya.
Si dejas pasar esa etapa, YouTube no te vuelve a promocionar solamente que tú lo hagas. Entonces, ahorita, si tú lo acabas de autorizar, es como cuando me dicen a mí, oye, ¿qué onda, Turi? Pues le puedes picar, no le puedes. Es que yo quisiera tener de perdida tantos episodios, tantos videos, tal vez hasta buenos o lo que tú quieras.
Sí, man.
Para que en el momento que yo le pique, tengan 50 que ver.
Okay.
Y regresarse y moverse y estar generando nuevos y que sean digeribles para toda la gente.
Ah, ok. O sea, tú dices como tener previos ya contenidos o lo nuevo.
Aparte y tener nuevos subir. Porque es como yo ahorita te voy a dar un ejemplo. Yo grabo contigo esta semana, grabo la semana que viene, no grabo el 5 porque es algo... vamos de jueces a una competencia de los asados. Sí, luego grabo y luego Héctor y Beres toman vacaciones. Uh-huh. Y luego grabo en septiembre otra vez, ¿no? Entonces, es como, si yo tendría forzosamente que estar subiendo un episodio, y estás hablando de que si es un podcast lo voy a subir una vez a la semana. Sí. Porque si ya quiero yo dejar mi trabajo y dedicarme 100% al podcast, entonces tendría que grabar 3-4 episodios a la semana. Sí. Para estar subiendo episodios nuevos y que la gente se mantenga activa. Entonces, cuando me dicen, oye, Turi, ¿por qué no le picas? Porque yo voy a tener en un mes o en un mes y medio 4 episodios.
Ah, ok, ya.
4 videos. Ahora, de aparte de eso, le tengo que meterle maquila para ver si puedo hacer shorts de los mismos para tener, para estar sube y sube. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento es cuando digo, cuando subo por subir? Para mantener la audiencia, para mantener las views y cuando mantengo a la gente. Entonces es como que para mí yo siempre he esperado ese banderazo. Es como que digo, cuando le pique, yo sí quisiera estar de perdida y no digo que no lo estés. Ajá. Pero digo, sí sabes que a partir de ahora ya es otra realidad.
Sí, pues. No, sí, sí, tienes razón. Y no lo había pensado ahorita que lo dijiste, pero sí. Pero mira, o sea, sí tengo un tengo planeado ahorita, acabo de escribir el próximo video de y que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero la mayoría de mi público que tengo ahí en YouTube tiene que ver con la MacBook, o sea, con recomendaciones tanto de qué computadora comprar, qué es mejor, la Pro, o sea, es más por la parte esta de MacBook, no tanto sí. De fotografía, no tanto de video. Pero de ahí igual, o sea, a ver cómo jalan también este tipo de contenido que tiene que ver con la foto y la inteligencia artificial. Ahorita que...
Bueno, ¿qué cabrón está Photoshop, no, güey?
Ahorita, de hecho, es el que quiero hacer próximamente.
¿Ya lo usaste?
Sí, ya.
¿Qué cabrón? Yo no lo he usado, ¿eh? Bien, he querido.
Cabrón. Está bien, cabrón. El siguiente que te digo que quiero hacer tiene que ver igual... y es muy parecido a este de Peter McKinnon que subió hace poquito, que es con inteligencia artificial. Porque... te das cuenta que hay unas fotos que dices, güey, parece real, pero realmente tienen cosas que no. Entonces, sí. Quiero hacer algo similar así, obvio en español, y con mi estilo, y a ver cómo reacciona la gente con ese tipo de contenido. Y si no, otra vez volver también con la MacBook. O sea, y sigo viendo todavía igual mi público, qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere ver, porque no es tanto lo que me gusta a mí, porque me he dado cuenta que si hago algo que me gusta a mí, ahorita el público que tengo no está como que... o sea, no lo va a ver, no llega lo mismo a que le dé algo que realmente quiera la gente, pues.
Es que, ¿sabes? Te voy a dar un consejo, si me lo permites. Bueno, a ver, si dicen que... ¿Por qué se escucha ese ruido? ¿Qué es, Héctor? Es la
refrigeración. Ah. Pues dice que tiene calor.
Tiene calor, güey.
Pobrecita.
Chingada madre. Mira, dice que el consejo es como un papel tirado a la basura, sacado, planchado... verlo, hacerlo ver más bonito de lo que es y venderlo más caro de lo que cuesta. Pero ahí te va.
A ver.
Mi recomendación, güey, y no digo que funcione, que sea 100% funcional, pero nunca te preocupes por la raza que te sigue. No sé si me explico. Es...
ok. Nunca me preocupo por la raza que me sigue.
Porque la gente que te sigue, te sigue. Preocúpate por la gente que no te sigue. La gente que te sigue ya le gusta algo de ti. Y no importa lo que hagas, no importa cómo lo cambies, muy probablemente te va a seguir porque sigue siendo tú o porque le gusta lo que tú haces siempre y cuando lo hagas por ti, ¿no? Uh-huh. Obviamente, al final del día, me pasaba. Yo tengo camaradas que siguen mucho. Yo soy muy malo para seguir lo que platicábamos al principio de seguir. Sé quiénes son y he visto su contenido por lo normal para saber de qué se trata, ¿no? Y ya después no lo sigo porque tal vez hay algo que no me llama,
sí.
¿No?
Simón.
Pero nunca lo dejo de seguir. No sé si me explico. Como Luisito Comunica, lo sigo.
Ajá.
He visto sus videos, vi sus primeros videos como cuando andaba en China y que hablaba de la sandía y la fregada.
Simón.
Y después el vato se fue cambiando y luego los pillofons y lo que tú quieras y luego ahora ya sale bailando con su novia. Yo no lo he dejado de seguir, güey. Sigue siendo Luisito Comunica y lo que tú quieras. Pero yo sigo siendo un seguidor.
Uh-huh.
El vato evolucionó y cambió su contenido sin importarse de mí. No sé si me explico. Yo no lo he dejado de seguir a él porque el vato evolucionó y cambió su forma. Entonces, no te preocupes por el que te sigue. Ese vato ya te sigue.
Sí, sí, sí.
Preocúpate por el que sigue o a quién más le quieres dar diferentes cosas.
Ándale.
Con tu misma esencia, obviamente, ¿no? Pero por lo normal, cuando alguien te sigue, muy difícilmente te deja de seguir. Y si alguien te deja de seguir, te iba a dejar de seguir de todas maneras. Uh-huh. Entonces, yo con esta parte del les comentaba la semana pasada a Bere y a Héctor que yo por lo normal mi segunda red social más fuerte que tengo es Instagram. Ni Facebook, ni después de Spotify y todos donde tengo el
Y espérate, TikTok también.
TikTok, fíjate que tengo, no sé, 10 videos y subió muy bien al principio y luego se me ha olvidado dejar volver a subir.
Espérate, de hecho, TikTok ahorita, yo me he dado cuenta que mi Instagram, o sea, en los Reels está bien mal y TikTok ha sido... Antes yo estaba en contra de TikTok y dije, TikTok qué.
Sí, claro.
Y no manches, o sea, el público que tienes en TikTok es mucho más amplio y diferente, aparte que el algoritmo creo que te beneficia más en TikTok que en Instagram. Porque a mí Instagram sí me ayudó mucho a que me conozcan para trabajar aquí. Clientes, claro. Clientes, sí. Pero para hacer contenido más allá, bien, que me vean diferentes personas de otras partes en el mundo, el TikTok. Y los shorts en YouTube, más o menos, pero sí me funciona...
Más TikTok.
O sea, está TikTok, después YouTube y el último Instagram. Instagram sí está...
Sí, pero el seguidor que... Y esa es la otra parte. El que te sigue en TikTok es súper pasajero.
Sí.
O sea, el vato te va a ver, tal vez no te ve. Vuelvo a lo mismo. Ya que te sigue, lo más probable es que siempre te siga.
Ajá.
Y nunca te dejar de seguir.
Es cierto.
Pero es más pasajero. En Instagram es como la gente que sí está ahí. Uh-huh. O sea, el que sí te consume está más ahí. Y muy probable... Yo tengo más gente, curiosamente, yo hasta ahorita que he empezado a subir los episodios en YouTube... Es como la gente que está más activo en Instagram son las personas que más lo escuchan, el podcast. Uh-huh. Y entonces, pero yo tengo amigos, de hecho la típica, ¿no? Como que la tía, ¿no? De lejos y la fregada.
Ajá.
Que ya me sigue en TikTok, ¿no?
Ajá.
Y es como que de repente una vez me la topé y es como que... ¡Ah, sí tienes eso! Y yo como que... Pues, ¿qué es lo que ves? Y le das likes ahí. Sí, ¿sabes? ¿Cómo? Porque el TikTok es súper pasajerísimo, ¿no? Sí. Es como, ah, mira, ahí sale, qué padre, qué bonito lo que dijo. ¿Sabes? Ajá. Cómo? Y tal vez eso ya no te brinca. Y como es tan adictivo, güey. Como estás tan pegado ahí, es como, le puedes salir tú y muy probablemente no se va a salir para irse a YouTube. Ándale. ¿Sabes cómo?
Sí, sí,
que o sea, no, es el que sigue. Y van a pasar 5, 6, 7 y ya se olvidó de ti.
Sí.
Ya, sí. Ya valiste coche. Pero si estás en Instagram, sí es muy probablemente que te brinques, porque no está tan brinco. O sea, hay
sí, no diferentes. Le apreces tanto, sí,
así es.
Como el TikTok.
Sí, es cierto. No sé, pues por ahí yo siempre como que he buscado la llave, no es como que la tengo 100%.
De hecho, justamente en estos días he estado pensando en eso, cómo es que te atrapan las redes sociales así de que te mantengas ahí y cómo, como creador de contenido, a veces. Es malo en cierto modo porque te hace perder mucho tiempo que puedes estar aprovechando para crear contenido para la gente que sí es consumidora.
Claro.
Porque eso es lo que estaba pensando así como que a ver, ¿qué tengo que hacer para no estar tanto tiempo yo usando las redes sociales? Aunque sé que me están ayudando, pero si yo soy creador de contenido, no quiero estar perdiendo tanto mi tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empecé a investigar ciertas cosas como que, pues tus reels se tienen que llevar como de alguna manera a que veas el video completo. Uh-huh. Porque...
Eso de separarlo en partes y luego decir que todo está ahí arriba, ¿no?
Ándale, Simón. Entonces, buscar como la estrategia como creador de contenido de que tus redes sociales te ayuden a que vayas a la parte donde está, que es lo que te va a generar dinero, que es la monetización, ya sea en YouTube o ya sea en Facebook. Porque otra cosa también está en Facebook. Pero ahí también en Facebook es otro rollo también porque es otro público.
Sí, totalmente.
Diferente a de Instagram y diferente al de TikTok. Pero sí, o sea...
Es una mezcla de un chingo de cosas que no todas siempre funcionan dependiendo de dónde estás. Me tocó ver una persona que, de hecho, yo se lo acabo de cambiar. Cuando le pones la ubicación... Y sabes que le pones cuando vas a publicar algo en Instagram.
Ajá, sí, sí, sí.
¿Dónde estás, no? Location.
Sí.
Yo te ponía mucho Mexicali.
Ok.
Y yo ahorita le pongo Ciudad de México, Brasil, wey,
yo también.
Dubái.
Yo también. ¿Sabes cómo? Le estaba cambiando en TikTok en Ciudad de México. O sea, dije, Mexicali, dije, a ver, si les aparece en Mexicali y no hay gente tanta que consuma mi contenido en Mexicali, porque es otro cotorreo diferente a Ciudad de México. Sí. Es otro cotorreo diferente en otra parte en el mundo. Entonces dije, bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Y he tenido mejores reacciones
sí, cuando pones en otra. O sea, no sé a qué se debe que la gente esta vez ve México y dice, ah, ok, qué pedo con este vato.
Sí, mon.
Y la otra es que la idea es como que tengas que tener siempre estar como que publique y publique y publique. Uh-huh. Porque a la gente, tarde que temprano, le gusta lo que le harta. No sé si me sí. explico. Es como que, ¿quién es este hijo de su pinche madre que me sale tantas veces? Sí, a ver, me voy a parar un ratito a ver en realidad quién es este vato. Ya me tiene hasta la madre de su cara, güey,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo ve.
Sí, mon.
Pero si tú logras que en esa parada lo enganches, ya chingaste.
Sí. Sí, ahí está un seguidor que te va a seguir.
Entonces es como que hasta ser enfadoso es bueno, güey.
Sí.
Pero tienes que tener como... Yo tengo muy malo ese pedo de estar publique y publique y publique. De hecho, me pasó... Sí te platiqué lo de Bull Airs, Héctor. Resulta que a mí cuando... Yo he escuchado a muchas personas... No a todos les hago caso porque vuelvo a lo mismo. Soy muy malo. Pero era muy malo para estar publicando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me empezaron a dar como que pointers. Como que, a ver, ¿pero qué haces? Antes cocinaba un chingo, güey. Uh-huh. O sea, hacía un chingo de recetas y cocinaba y el asado y lo que tú quieras. Mal aprovechado porque la mayoría pues no lo subí en mi página ni me y eso de que párate y déjame me grabo para hacerlo también soy malísimo.
Y es un rollo también.
Es un pedote. Sí. Entonces me decían, pasó un tema con algo de lo de los tenis, ¿no? Entonces me gustan mucho los zapatos. Tengo un par de zapatos ahí. Y me decían, pues, tómate una foto todos los días de tus zapatos. Si son diferentes, tómate una foto y súbela, ¿no?
Ajá.
Entonces, quise empezar como que esa dinámica, hacerlo diario. Es una putiza. Entonces, lo hice lo de los lunes. Y se llaman los de hoy, que es como los de López Dóriga. Entonces, todos los lunes hubo un par de zapatos diferentes.
Okay,
con calcetines diferentes. Uh-huh. Pues, resulta que eso me llevó, güey, a tener otro tipo de gente que me sigue. Incluso unos cabrones, mucho gabacho, güey. Que tal vez nomás le dan like a los tenis. Uh-huh. Pero hay una página que se llama Bull Airs y es un vato de Nueva York que hace tenis custom como si fueran Nikes y de películas.
Ya. Yeah.
Pero se llaman diferente, ¿no? Entonces hace las tortugas ninja, de los Thundercats, de Beetlejuice, de sí, todo, sí. De Barbies, unos ahorita. Y los hace él, el vato, ¿no? Muy chingón. Y se llaman Bull Airs. Y yo los sigo hace mucho tiempo, güey. Y digo, es como esos gustos padres porque hace como 3 publicaciones o 3 semanas de mis tenis. Uh-huh. El vato me comenta como que clean, como que hey, nice, y pum, y me empieza a seguir. Y es como que, güey, este vato lo sigo, hace un putero, a mí me gustan un chingo de zapatos. Ajá. Y empecé a abrir como que otro pinche lado que lo que platicábamos ahorita. Es como que no tiene nada que ver con el podcast, güey. No tiene nada que ver con lo que yo hago ni nada. Pero pues, es algo que a mí me gusta y tal vez a nadie le va a importar. Uh-huh. Sí, hay raza que trae, que le gustan las mismas cosas que a ti, pues. Sí, entonces, sí. Esa parte para mí es como que... Así nomás había sido ese vato el que me siguió. Valió la pena mis publicaciones sí. Porque empiezas a encontrar como esa conexión.
Una conexión, Simón.
Con las cosas que te gustan, pues.
Ándale. Eso está curado. O sea, aprovechar esas cosas que... o sea, no... No lo esperas a lo mejor, pero llegan, está bien curada como... ¿Cómo sí, puedes empiezas, conectar con otras personas que
nunca totalmente. Te imaginas? Entonces, esa parte a mí me lo he ido aprendiendo. Y a la raza que tal vez se arrepiente a medio camino, que les pasa... Yo tengo publicando los tenis lo que va del año, Héctor, yo creo. Y acá se hace 3 semanas, pues, ¿sabes cómo? Entonces, obviamente todavía pasé las carrillas y pasé como que el... ¿Y a qué quieres que le dé like, Turi? A tus tenis, ¿sabes cómo? A tus calcetines. Y yo, sí, dale like, cabrón, ¿sabes cómo?
Sí, sí, sí.
No es para ti, mis compas, que por lo normal yo siempre he dicho que los que más te van a dar en la madre son tus amigos.
Sí, 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 la carrilla, güey.
Al final del día siempre te van a apoyar, pero pues la carrilla que vas a aguantar va a ser ahí. A mí ya llegó un momento en el que me súper vale madre lo que publico y lo hago generalizado y lo hago nada. Lo hago, trato de hacerlo como para mí y para el que lo quiera ver.
Ándale.
Y... esa parte ya la pasé. Y eso se me hace bien chingón.
Sí, eso está curado cuando llegues a ese punto de que ya lo haces por ti. Y es que no sabes, así como tú dices, las oportunidades que se te pueden llegar. Porque yo en algún punto también me gustaría tener, no sé cuándo, si va a llegar o no va a llegar, el hecho de también tener sponsors o algo así como patrocinios.
Claro.
Ya sea por alguna marca de, no sé, a lo mejor de alguna... cámara, no sé. O sea, todavía no sé también bien si me voy a enfocar nada más en la MacBook o voy a dedicarme también a la parte esta de fotografía, video, edición de video. O sea, no sé qué.
Regálalo, güey.
¿Cómo?
Regálalo. O sea, el
ay.
Como que el este vato busca cosas que te gusten hacer y regálaselos. O sea, hazlo sin el interés de que hazlo como colaboración. O sea, el te voy a dar un ejemplo, es como promocionas un unboxing de algo, lo que tú quieras, que a ti te guste, como lo de la MacBook, uh-huh. y generarlo el contenido. Tarde que temprano la colaboración te va a llegar. O sea, oye, este cabrón tiene un chingo. ¿Por qué crees que el Peter McKinnon hizo sus propias marcas? Porque el vato, y al principio en todos sus videos decía, hey, esta madre no está patrocinada ni nada, nomás que es para que lo veas. Y esta madre no está patrocinada, es para que lo veas. Y de repente empezaba como que, hey, mis compas de GoPro me mandaron una cámara para que la viera. Sí, sí. Ah, ya está patrocinado.
Sí.
O ya te la regalaron de perdida con esa parte. Ya esa parte de la regalada y luego al que te llegue a que se convierta en una marca que te apoye como colaboración. Es la naturaleza de los pasos, porque o es eso o hace súper viral y que ellos te anden buscando para que trabajes con ellos. Anda. Yo sí creo, mi papá, esa es mi creencia súper personal, pero cuando yo estaba morro decía mi jefe que regalara el trabajo. Entonces él me cuando estaba chico, obviamente, ¿no? Ve con él y dile que quieres trabajar con él de gratis. Que le vas a ayudar 2 semanas. Entonces me iba con una persona y instalábamos sistemas de riego, ¿no? Sprinklers y lo que tú
quieras. Simón, Simón.
Y cuando terminaba de trabajar ese verano, lo que sea, me decía, él obviamente me decía como que yo te doy dinero a ti para que vayas y trabajes lo que tú quieras, pero ve y trabaja con él, dile que le regala su trabajo.
Ajá.
Cuando se acababa era como que esa parte de, a ver, ¿y qué aprendiste? ¿Qué te trajiste? Y ya sabes, no sé, conectar tubos, y ya sabes de presiones, y luego ya sabes de bombas, y ya sabes de esto, sí, ya sabes algo más. Y al final del día era como que, si yo quería trabajar con él, era como que, güey, ese bicho ya sabe, güey.
Ajá, sí.
Me enseñó gratis, ¿sabes cómo me lo regaló? O no sé cómo se...
Terminas ganando tú también porque, o sea, estás aprendiendo algo que no sabías. Uh-huh. Monetariamente, o sea, lo ves... Más como la experiencia, no tanto como que, vas a vivir de esto. O sea, tal vez, si te gusta, lo aprendes, si te quedas, está súper bien. Pero la oportunidad que te le den así, está súper bien. Yo, cuando... y esto fue... Yo no sé, o sea, yo cuando estaba... Igual, así ofreciendo mis trabajos... Sí puedo decir, ¿sabes qué? Te hago un video gratis. Pero, de alguna manera dije...
No así, ¿eh? O sea, no se lo des al cliente. O sea, no digas, okay. Es que vengo contigo a hacer... No... Llega a un lugar y no sé, el café, ¿no?
Uh-huh.
Dile, ¿sabes qué pedo? ¿Me dejas hacer un café aquí para hacer un video para mí? Va a salir tu marca, güey. Pero yo voy a ser el que voy a hacer el café. Y el video es yo haciendo un café, okay. Y explicando a la gente cómo se hace este café.
Ok, ok.
Entonces es como que yo salgo en background. Como tú, ellos salen como background. Okay. No es estoy aquí en Starbucks. Ajá. Y les voy a enseñar. No. Es como que hoy les voy a hacer un expreso.
Ok, ok.
Y fíjate que vamos a agarrar y es la máquina de esta madre. Entonces todo un video tuyo ahí adentro y sale que es en Starbucks. Pero nunca lo vio. Es como que el vato, chingue su madre. Pues sí, pues nunca te promocioné nada. Salió ahí la marquilla por ahí al ladito. Y,
ya.
¿Sabes cómo? Sí, no sí, te sí. Regalé nada, güey.
Ándale.
Pero tú me diste la oportunidad de grabarlo aquí. Me diste la oportunidad de usar tus máquinas. Me diste todo sí. El escenario y lo gané.
Simón, es que al final sí es que está curada también de esa manera. Y no estás regalando tu trabajo porque... No es un cliente, pues si está la experiencia y puede que sí salga la marca y todo y lo claro. Estás apoyando, es un ganar-ganar para.
Y al final del día ambos. Es un video para ti.
Ajá, sí, mon.
Entonces, esa parte es parte. El. Yo sí he pensado que las colaboraciones. Te voy a dar un ejemplo, es como. Lo platicábamos. La idea de hacer este tipo de episodios y el podcast es como juntar muchas, crear como esta comunidad entre un chingo de gente que hace diferentes cosas. Entonces, venían, la semana pasada vinieron los Califunkers, que yo ya conocía a JL anteriormente.
Ajá.
Y yo le decía a otras personas que hacen podcast que estaría bien chilo que en algún momento encontremos la manera de que entre todos hagamos una colaboración de algo. ¿Qué?
Ándale.
No sé, porque no sería promocionar a ninguno, pero a la vez nos promocionaríamos todos, ¿no?
Simón.
Entonces,
está curada también esa comunidad.
Crear esa comunidad. Pero si tú creas una comunidad con tus clientes antes de que sean tus clientes, Entonces al final del día creas como que, hey, este dato me dio algo, cuando en realidad no leíste nada. Uh-huh. Pero se quedas con la, ¿te acuerdas? Le véndele a la mente y no a la persona.
Ajá, ándale.
Entonces es como que, ay, cabrón, este güey me gustó lo que hizo, y pero no salgo, sí quiero salir.
Ándale.
Sí. Ah, pues te hago uno tuyo, güey. Parte, te lo cobro. Entonces te vas buscando y es como, tú lo puedes ver como bien superficial, ¿no? Pero como los how to do it, o cómo hacerlo, ¿no? Es como que llega a un lugar y es como que, ¿ustedes qué hacen aquí? Bueno, pues yo hago esta madre. Ah, me estaría bien chulo, me enseñas. Y quisiera hacer un video, ¿qué onda? Sí va a salir tu marca ahí, pero digo, uh-huh, no es un video de aquí. Y me ayudas a hacerlo y yo aprendo.
Simón.
No sé, hasta en un restaurante de que enséñame a hacer tus waffles, ¿no? Y Simón. Chinga, y, pero tú lo cocinas y tú lo haces. Y
está bien chilo porque la neta sí es, o sea, ambos es ganar-ganar. O sea, Simón. Sí es ganar-ganar de ley.
Pero así no le regalas nada.
Ajá.
O sea, no es como que quieres que te haga un video promocional y ya te lo quedas. No, güey. Uh-huh. Porque si lo haces, es mi video. Soy yo en lo que está en mi página de internet cuando yo les enseñé a hacer, uh-huh, un café, pues, ¿no?
Sí, man.
Úsalo si quieres. Hazme promoción a mí.
Ándale.
¿Sabes cómo? Entonces, a la vez regalaste algo que no regalaste. Uh-huh. Y qué esa buena. Es la parte que yo sí creo que en ese tipo de colaboraciones valen la pena. Porque ni le estás pidiendo nada, pero estás poniendo de tu parte. Y al final del día es como que ganan los dos personas. Sí, man.
Esa es una buena estrategia. Así para los que sea que estén empezando algo así. Les va a ir. Y no para los que están empezando, sino también los que tienen más avanzado. Sí. También es una buena manera de hacer esas conexiones.
Yo hago ahorita una colaboración, o estoy empezando a hacer una colaboración con Dale Bola, que son los que me limpian mis tenis. O sea, está bien curada porque de ahí salió la colaboración con ellos. Curiosamente, yo ya era su cliente.
Ajá.
Y ellos, cuando hablo con ellos me buscan a mí. Yo como que, de todos modos, ya te los mando. Mm-hmm. ¿Sabes cómo? O sea, de todos modos, sí eres el que me los limpia.
Ajá.
Entonces, pero yo empecé como que subiendo los tenis y trataba de que siempre estuvieran limpios, uh-huh, y todo el show. Y ellos mismos como que, ay, este hijo su pinche madre sube tenis. Y, oye, ¿qué onda? ¿Te gustaría colaborar algo?
Ajá.
Entonces, ahí empezamos como que esas pláticas. Pero todo empezó de yo subir algo que no tenía nada que ver.
O sea, era con... genuino, pues es algo, ajá, tuyo. Pues si sabes que sí, pues, en chilos los tomo y...
Sí, entonces a la larga es como la evolución de todo esto. Porque sí ha evolucionado muchísimo el tema este de las redes sociales. No es tan fácil como era antes. Aunque sí hay formas de hacerlo de forma diferente, pero ya no es tan sencillo como en algún momento lo fue, porque ya hay demasiado contenido.
Sí, man.
Entonces, ¿qué era cuando empezó el TikTok? ¿Te acuerdas que todo el mundo bailaba?
Sí.
Yo ni siquiera llegué a esa ola, Héctor.
Fíjate, ahorita, ese tipo de contenido que sea que los bailes y restaurantes, yo no es que esté en contra, pero tampoco me gustaría caer en esa parte de hacer... bueno, ahorita no es tanto, ¿no? Es más para enseñar. Pero sigue habiendo gente que hace ese tipo de cosas de que, es que está en tendencia el hecho de bailar esta
claro,
cosa.
Sí, bueno.
O sea, yo no lo veo tanto de que, yo no, bueno, no sé. No me gustaría ponerme en ridículo. Bueno, no sé si ridículo. Pero no sé, no estoy a favor de hacer ese tipo de contenido en lo que hago, si es nomás por quedar en
tendencia. Sí, porque, pues, no, yo tampoco. Sí. O sea, si sería 100% como en temas... Digo, a mí que me gusta lo del andar cocinando y eso sería como que muy pegado a eso o pegado al podcast.
Uh-huh.
Fuera de eso, muy probablemente no me metería como en más. Pero al final es como nunca digas nunca. Digo, si funciona, ¿no?
Ajá, si funciona y ¿sabes qué? Pues se puede.
Digo, no digo que bailes. Ajá. Pero nunca digas que no vas a hacer algo porque al final del día...
Pero los videos de los que estoy haciendo al final siempre bailo, ¿no? Ese es mi...
Ah, sí. Eso, lo mío es terminarlos con eso. Es madre. No, pero el mantenerte vigente, digo, ahorita que empieces a monetizar ya en YouTube, digo, la verdad es de que muchas felicidades.
Gracias.
Espero
gracias,
que tengas gracias, todo el éxito del mundo, que te vaya muy chingón.
Gracias.
Digo, y ya para empezar a cerrarlo, digo, agradecerte que te hayas dado un rato por acá.
Al contrario.
Cotorrear un poquillo y conocerte, la verdad es un honor. Para mí, yo soy una persona que consume el contenido que tú haces en general. No nomás contigo, sino de ese ámbito, ¿no? Entonces, siento que tiene un chingo de potencial. Yo sé que te va a ir muy bien.
Gracias.
Síguele metiéndole un chingo de kilos. Sí. Y gracias por haberte dado el rol por acá.
No. Al contrario, gracias a ti por tu espacio, tu tiempo, a la gente que también está viendo esto, también toda tu audiencia. Qué chingón que estemos haciendo este contenido que sí genera valor a los... que no te conocen, sino los que te van a conocer. Porque claro. Si es como demasiado bueno toda la información que estuvimos platicando. O sea, yo siempre he estado como que el hecho de que tengas un video y que enseñes algo a alguien, siempre está súper bien. Porque desde que yo empecé, siempre, bueno, he estado pensando más como en, me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado cuando estaba yo recién empezando, que hubiera contenido así, con experiencias reales, y no ver nada más el puro éxito de la gente. Porque claro, siempre ver el trasfondo de alguien cuando está empezando está bien chingón. Porque si vas viendo cómo va evolucionando.
Sí. Pero
está bien, perro.
Y literal es como que la gente que te empieza a seguir desde ahorita, que hablábamos de los seguidores, siempre se va a acordar de ese que inició. Y es cuando, oye, ¿te acuerdas? Yo lo veo, el típico de la abuela, ¿no? Yo lo sigo desde que...
desde que estaba chiquito.
Al principio hacía videos en el Valle de Mexicali, ¿sabes cómo? Ahorita anda ya en los Andes suizos, el hijo de la chingada, ¿no? Ay, que yo y que me compré... ¿Sabes cómo? Así pasa. Pero eso es parte de la evolución, güey. Y esa... Y empezar a hacerlo así como desde tu esencia... Yo que me gusta mucho platicar con mucha gente que es de aquí, que es de la región. Uh-huh. Claro que tengo muchísimas ganas de salirme a platicar con más personas, de crear episodios con personas de fuera. Lo tengo agendadísimo.
Chingón.
Todo es, obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Es invertirle, es darle tiempo. O sea, todo esto, mucha gente cuando lo ves, como se hace desde el Cora, pero sí te exige que le inviertas a hacerle algo. Tal vez en algún momento me gustaría y me encantaría que no... Ya siempre le comento al Héctor, no quiero vivir de esto, lo único que quiero es que no me cueste. Entonces que pudiera hacerlo 100% libre de poder seguir creando contenido y poderlo hacer libremente, ¿no? Entonces yo creo que al final lograr eso es lo que todos queremos.
Simón, pues excelente. Thank you.
Will, muchas gracias por estar aquí, güey.
Muchas gracias, Arturo.
Y a ti que me escuchaste hasta el final, ya sabes que tú eres mi fan number one, yo soy tu fan number one. Nos vemos en el próximo episodio. Veré, vámonos.